your groove. I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my cricketesh wish.
Sing it, baby.
I couldn't ask for another.
Oigan esto, por favor. Para los 40 años, el 40% de los adultos tienen una pérdida de pelo que es visible y que a partir de los 40 años, tu pelo ya va en decaída, cosa que por lo menos de este lado nos rehusamos a aceptar. Les he explicado que el dueño del pelo es el dermatólogo, pero hay una subespecialidad de la dermatología que se llama tricología. Los tricólogos son los dermatólogos especializados solamente en el pelo. Y está con nosotros Daniel Ash, que no sé si ustedes sepan, pero es el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Si alguien sabe de pelo, es él. Y hoy hay cambios y avances en la ciencia para preservar el pelazo que teníamos a los 20 y a los 30 años, Daniel. Cuéntalo todo. No puedo creer el pelo, ¿eh?
El pelo, ¿verdad?
Así es que es el coco de tanta gente.
Sí, qué horror.
Qué horror. Si el pelo, cada día, hoy en día, si agarras a tiempo, es como todo. Si a tiempo lo empiezas a tratar, desde joven no te vas a quedar calvo. Pero lo importante es tratarlo a tiempo y desde jóvenes. Porque ya que un folículo se murió, ya no hay forma de que vuelva a vivir.
Ok. ¿Qué es jóvenes? Dame cuál edad es esa.
Pues en hombres, que empieza antes, generalmente, como a los 20 años.
Hay que empezarse a cuidar el pelo.
Sí, sí. Uh-huh. En mujeres también, ¿eh? Las mujeres también empiezan a veces jovencitas, 20, 30 años. Hay que empezarse a cuidar el pelo.
Yo le veo el pelo, cuentavientes, a mi hija, que tiene 27 años.
Y no lo puedes creer.
Y ese era mi pelo cuando yo era joven.
Sí.
Sí.
Una cosa espectacular. Claro, el problema es que cuando uno es joven, como tienes el pelo divino, cero estás preocupado por preservar ese pelo por los días de los días.
Exactamente. Pero el pelo va envejeciendo. El pelo envejece como todo nuestro cuerpo, como la piel, como las uñas, como todo. Entonces, el pelazo que teníamos a los 20 años, a los 40, 50 ya no lo vamos a tener.
Ok. Explica cómo envejece el pelo.
El pelo tiene un proceso como todo de envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que van a sentir? Que esa cola de caballo que tenían cuando tenían 20 años, con un pelo grueso, pigmentado, abundante, se va perdiendo. El pelo se va adelgazando. Eso es el adelgazamiento del pelo. Entonces, la paciente te dice, tengo la mitad de la cola de caballo que tenía antes. Uh-huh. Y las fibras capilares son mucho más delgadas, menos pigmentadas, empiezan a salir las canas. Todo eso es el proceso de envejecimiento del pelo.
Pero les voy a decir un horror. Normalmente te das cuenta de que has perdido mucho pelo hasta que has perdido entre el 40 y el 50% de tu pelo.
Exacto, porque si no, no es perceptible.
Si no, no te das cuenta.
No te das cuenta. Pero todos, es un proceso normal de envejecimiento del pelo. Y eso hay que saberlo, porque muchos nos dicen, ya no tengo el pelo de cuando tenía 20 años. Es real. Y eso nos va a pasar a todos.
A ver, 8.500 millones de dólares se invierten al año en tratamientos relacionados con la pérdida del pelo a nivel mundial.
Claro, es que el pelo es un elemento muy importante para nosotros. Habla de seguridad en sí mismo, habla de belleza, habla de religiones, habla de imagen, habla de muchas cosas. El pelo representa algo muy importante para el ser humano.
Claro, y yo creo que no solamente representa juventud,
sí.
El pelo representa salud.
Claro.
Y es más, claro. Alguna vez algo que hablamos con el doctor Abel de la Peña, que nos hizo una pregunta capciosa a todos y nos quedamos locos para siempre. Cuando ustedes ven a alguien por atrás, ¿cómo sabes que esa persona no tiene 20 años o no tiene 17 o no tiene 32? unos contestaban, ah, no, pues por la postura, no, pues que por las nalgas. Y Abel nos dijo, no, les tengo una noticia. Normalmente, lo primero que captas, a lo mejor de una manera subconsciente, es el pelo.
Por supuesto.
Porque por atrás no es lo mismo el pelo de un señor de 55 años a un chavo de 18. No es lo mismo el pelo de una señora de 68 que una de 42.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. El pelo representa muchas cosas en el ser humano. Tiene muchos, tanto de, les digo, hasta factores religiosos. Por ejemplo, los judíos no cortamos el pelo de los niños hasta que tienen como 3-4 años, porque el pelo eso es un símbolo de fortaleza, de inteligencia, de muchas cosas. El pelo es muy importante en el ser humano, y no solo en eso, también los animales, los mamíferos, todos, el pelo es un termorregulador, regula la temperatura. Tiene muchas funciones.
Ahora, las mujeres no perdemos el pelo igual que lo pierden los hombres. Explica las diferencias.
Bueno, es diferente el pelo de las mujeres y los hombres por factores principalmente hormonales. Uh-huh. Y genéticos también, pero hormonales es la principal causa. La testosterona es lo que más actúa en el pelo y los hombres tenemos testosterona. Más testosterona que las mujeres. Uh-huh. Entonces, los receptores, la base del pelo, tienen más receptores de testosterona mediados genéticamente los hombres. Ajá. Las mujeres están involucrados otros genes, ajá, como el gen de las aromatasas o otros. Y tienen más los estrógenos, etcétera. Entonces, sí es diferente. Por eso el hombre tiene una pérdida de pelo mucho más importante que la mujer. Ajá. Básicamente por la testosterona y por los receptores de testosterona. Las mujeres tienen otras causas de caída de pelo. Pero al final de la vida, en población caucásica, eso quiero aclarar porque en nuestra población mestiza mexicana no hay estudios, en la población caucásica hasta el 80% de los hombres en algún momento de su vida van a desarrollar alopecia androgenética o calvicie, y hasta un 50% de las mujeres, que es muchísimo. Eso es en población caucásica.
Ahora, cuando el hombre pierde pelo, se te hacen entradas.
Sí.
Pero cuando la mujer pierde pelo,
la línea del centro de la cabeza se abre. Que tú no tienes ese problema.
No, pero ya no es como antes. Por eso existen esos polvitos y esas sombritas que te pones para que se te vea la raya menos ancha.
Exacto.
O por eso los tricólogos te dicen, cámbiate la raya de lado.
Exacto.
¿Por qué?
Porque la raya es donde da la alopecia genética en mujeres. Y los hombres es las entradas y el vértex, que es la coronilla, son las zonas andrógeno dependientes, que dependen de los andrógenos, que es donde afectan los hombres, y a diferencia de las mujeres, la línea media. Por eso las mujeres cada vez se les va viendo más la cabeza a nivel del centro.
Ahora, ¿pero por qué te dicen, no, pues cámbiate la raya del pelo para que no se te siga abriendo
pues no es
donde un, siempre te la haces? No, ¿Eso es un mito?
Claro, es para tapar, nada más.
¿Ah, neta?
Sí, no.
¿No es que se vuelve? ¿Se acuerdan de este término? ¿Sabes qué? Cámbiate la raya del lado para que se te calce la raya.
Sí, no, eso es un mito. Eso es para tapar el centro.
Ah, es para tapar el centro.
Nada más. Pero no es que te va a salir la raya en otro lado o algo así.
Ok. ¿Cómo afectó el COVID el pelo?
Bueno, el COVID, eso lo hablamos aquí con Marta muchas veces. Afectó muchísimo. A la gente se le empezó y se le sigue cayendo, ¿eh? Hoy en día, cuando vemos caída de pelo, lo primero que les preguntamos a los pacientes es, ¿tuviste COVID? Hoy en día, como saben, sigue habiendo mucho COVID. No es de que, o sea, aunque es menos grave y todo, pero mucha gente se hace la prueba y sigue teniendo COVID. Entonces, es muy importante que detectemos si el paciente trae COVID porque es una causa importantísima de caída masiva de pelo. No es lo mismo la calvicie común, que es cuando lentamente se hacen las entradas o se hace la línea media. Uh-huh. Eso es calvicie común. A efluvio, que Marta domina el tema del efluvio.
Porque lo tengo, cuentavientes.
Uh-huh. Que es la caída masiva de pelo. Cuando agarran y en las manos se les viene puños de pelo, COVID vino a revolucionar esa caída de pelo. Una de las primeras causas que preguntamos cuando a un paciente se le está cayendo el pelo. Te acaba de dar COVID, te dio COVID hace unos meses, etcétera. La verdad es que fue una de las afecciones más importantes en la piel, o sea, para nosotros los dermatólogos, fue la caída de pelo en hombres y mujeres. Se denotaba mucho más en mujeres, pero también en hombres.
Ahora, cuando uno tiene efluvio telógeno, el pelo te vuelve a salir.
Sí.
El efluvio...
Sí.
Uno tiene un poco de paz porque dices, ah, pues como los perros.
Literal.
Se me cae en cierta temporada, pero me vuelve a salir pelo nuevo. Pero en el caso de COVID, el pelo que se cayó, ¿volvió a salir?
Sí, sí vuelve a salir. Hay gente que le cambió el pelo. Uh-huh. Eso es importante y tengo muchos pacientes.
¿De qué me estás hablando? Sí. ¿Cómo que les cambió el pelo?
Sí, o sea, el pelo, hay gente que dice, ahora me salió más rizado, ahora me salió más delgado. Ahora, sí puede ser que hayan tenido un efluvio tan severo que sí les volvió a crecer el pelo, pero diferente. Eso también lo pueden percibir.
¡Qué cosa! Ahora, sí. ¿Qué avances hay el día de hoy en la ciencia para la gente que se le está cayendo el pelo?
Bueno, lo primero, como dije, es como todo, como el cáncer de mama, como los cánceres. Lo importante es la detección temprana. Uh-huh. Aquí es detectar rápidamente la enfermedad, ir con el tricólogo, decir, sí tengo la genética y uh-huh. empezar a tratarla. Uh-huh. Empieces a tratar cuando tengan 20 años. Uh-huh. Me lo van a agradecer muchísimo a sus 40, 50 años, uh-huh. porque van a rescatar millones de folículos. Entonces, empieces a tratar temprano. Sigue habiendo medicamentos maravillosos como el minoxidil, que ya hay puesto, ya hay tomado. Medicamentos como el finasteride o dutasteride, que actúa a nivel de la testosterona. Sigue habiendo medicamentos. Cada vez hay nuevos medicamentos. Ahorita hay una cosa nueva que se llama Tricopat, que es un medicamento, un aparato con lo que infiltramos los productos sin ser inyectados. Y entonces con ondas de choque, que es... va pegando literal en la cabeza, va estimulando la piel cabelluda, va estimulando la circulación y eso va haciendo que salga más pelo.
¿Cómo se llama eso?
Tricopat, se llama, es una tecnología italiana.
Tricopat.
Sí, Tricopat, que es una muy buena tecnología, o AlmaTed, que aquí también lo tenemos, que es lo mismo, ¿no? Son tecnologías que van a hacer ondas de choque. O sea, van a golpetear la cabeza favoreciendo la circulación uh-huh. y haciendo que crezca más el pelo. Junto con gorras de luz roja, peines de luz roja, inyecciones de muchas cosas. Hay dutasteride intralesional, hay bicalutamida, que son todo antiandrógeno. Hay la espironolactona, que como saben es un diurético, también ayuda a la caída del pelo. Hay muchas, muchas cosas hoy en día para no quedarse calvo.
Esto del dispositivo médico de ultrasonido que se llama AlmaTed Plus,
sí.
Que utiliza una combinación de ondas sonoras acústicas y presión de aire para administrar estos ingredientes. Exacto. De los cuales habla. ¿Es esto que dices?
Exacto. O sea, en Estados Unidos se llama AlmaTed, en Italia, en Europa se llama Tricopat. Tienen diferentes nombres, pero es lo mismo. Es lo mismo.
Ok, a ver, AlmaTed en Estados Unidos, para los que nos escuchan en Estados Unidos.
Tricopat uh-huh. en Italia. Es italiano, pero está en toda Europa.
¿Y lo tienes tú aquí en México?
Ya
hay
en México. ¡Woo!
Sí. Entonces, y, literal, veo que esto no duele y que el 96% de las personas que hicieron este tratamiento vieron un aumento en el crecimiento de pelo después de la segunda sesión. ¿Cuántas sesiones son?
Normalmente hacemos 3 o 4, una uh-huh. al mes, pero el mismo aparato, o sea, uh-huh. no es solo infiltrar el producto.
Sí.
El mecanismo de ondas de choque y de presión que genera en la cabeza hace, mejora la circulación sanguínea, favorece el crecimiento del pelo. De hecho, los primeros estudios fueron con el aparato solo, sin infiltrar nada, uh-huh. nada, y vieron que el pelo creció. Estos son estudios de unas italianas amigas mías expertas en pelo y... esto hace que el pelo crezca. Entonces, no es magia, como todo, es un complemento a todo lo que usamos, también tomado y puesto para la alopecia. No es que sea magia, chicos, por favor, eso sí es importante, ¿eh? Porque la gente piensa que, ya salió el aparato nuevo. O sea, es muy buena opción combinándolo con tratamientos.
Ahora, el Tricopat sirve para todos aquellos que han perdido los folículos, ¿o solamente para los que no han perdido los folículos, pero que se les está cayendo el pelo?
Para los que no han perdido los folículos.
Claro.
Claro. O sea, los que ya perdieron folículos, la única opción es trasplante. Trasplante de pelo. O sea, donde ya no hay un folículo, ya no hay vida.
Ya no hay vida.
Entonces tienes que poner una nueva vida, un árbol nuevo, ¿no?
Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo sabrá un tricólogo como Daniel Ash si tienes folículos o no tienes folículos?
Eso lo vemos al microscopio. Lo vemos con un aparato que se llama PhotoFinder, que es un microscopio gigante donde vemos si el paciente tiene folículos o no.
Y literal, yo fui con Daniel, me puso bajo el PhotoFinder, vio los folículos de mi pelo y me dijo, deja de estar llorando porque tienes 3 pelos por folículo, no seas payasa.
Está muy bien.
Exactamente.
Pero es que yo tengo efluvio, entonces también compréndeme.
Te entiendo.
Compréndeme.
Te entiendo.
Ok, regresando. ¿Qué onda con las inyecciones de plasma rico en plaquetas? ¿Qué onda con la terapia con luz roja, de la cual ya mencionó, pero vamos a hablar de eso más a fondo? Y la espironolactona oral.
Sí.
El hierro y la vitamina D3. ¿Y por qué es importante hacerte consciente de tu pelo? Porque como dijimos al principio, no te das cuenta que ya tienes menos pelo hasta que ya perdiste entre el 40 y el 50%, porque antes de eso, a menos de que estés ojo al Cristo, ya no es tan visible. Al regresar con Daniel Ash, no se vayan.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chulam el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chulam el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de En Chulam el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.
El doctor Daniel Ash, que es dermatólogo, pero es tricólogo. Fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Y el tricólogo, para que se lo sepan, ya saben que en este programa nos encanta decir quién es dueño de cuál cosa. El tricólogo es el dueño del pelo. Entonces, el hecho de que para los 40 años la gran mayoría de los adultos han perdido entre el 40 y el 50% de su pelo, ¿qué avances ha habido? Ya nos explicó Daniel sobre un nuevo tratamiento que en Estados Unidos se llama Almated Plus y en Europa y en México se llama Tricopath,
uh-huh.
¿Es correcto? Que es básicamente un dispositivo de ultrasonido que usa ondas sonoras, acústicas y presión de aire para administrar ingredientes que hacen que el pelo crezca debajo de la superficie del cuero cabelludo, ¿no? Más bien, estimula la superficie debajo del cuero cabelludo para que el pelo crezca. Ahora, tratamientos como las inyecciones de PRP, que es este plasma rico en plaquetas, Daniel.
Sí, el plasma rico en plaquetas, para los que no saben, es extraer tu propia sangre, se centrifuga. Sí, es tomar tu propia sangre, se centrifuga y se saca el plasma. El plasma está rico, ahí es donde están las plaquetas. Las plaquetas, al liberar, liberan muchos factores de crecimiento. Eso se usa en muchas cosas, se usa en ortopedia, para las rodillas, para las articulaciones. Nosotros en dermatología lo usamos para la piel, para que se vea mucho mejor, mucho más hidratada, mucho más bonita.
Uh-huh.
Y en pelo también ayuda. Entonces, estos factores de crecimiento hacen que como complemento también ayuda a que crezca más pelo.
Es un tratamiento. ¿Eres fan?
Sí, sí les va bien. Es un tratamiento seguro. Se hacen varias sesiones, una al mes.
Uh-huh.
Y me gusta combinarlo con otras cosas. Pero sí, sí es un buen tratamiento.
Ok. La terapia con la luz roja. Yo siempre he pensado, a lo mejor yo muy mal, alguna vez alguien me regaló un cepillo que se prendía y tenía una luz roja. Sí. Y entonces yo me tenía que cepillar y yo decía, aquí estoy yo de bruta con estos foquitos rojos de Navidad dándole al pelo y seguro ni sirve. ¿Sí sirve la luz infrarroja?
Sí, sí sirve. La luz infrarroja sí sirve. Hay estudios comprobados, está aprobado por la FDA y ayuda también. La luz roja desinflama. Uh-huh. En el proceso de la alopecia sí hay un proceso de inflamación. Entonces, ayuda a desinflamar, por ejemplo, cuando tienen caspa, cuando tienen psoriasis. Entonces, ayuda como complemento para que también salga pelo. Sí funciona. Lo que pasa, como dice Marta, es que pues la gente se desespera. Porque tienes que estar, ya sea el cepillo, que sea 3 veces por semana, 15 minutos, o gorras, eso ya también es más fácil, ponerte una gorra 6 minutos al día.
Y sí ayuda. Que ves Netflix.
Exacto.
¿No?
Sí ayuda, también está comprobado con estudios científicos.
Ok, hay otra cosa, porque quiero que todos lo sepan, cuentavientes. Y si mi conocimiento médico no me deja mentir, ¿esto no es un diurético? ¿Espironolactona?
Sí, sí.
¿Ves? Para que te dejes de reír, Alan. Sí. Es que Alan nada más se ríe de mí,
sí,
para que veas.
Me da risa mi conocimiento médico.
Si mi conocimiento médico no me permite mentir, espironolactona es un diurético.
Es un diurético.
Gracias.
Es
gracias.
Un diurético que usamos muchísimo, los cardiólogos lo usan para bajar la presión, etcétera. Pero se ha visto que tiene un efecto antiandrógeno. Entonces, mandamos espironolactona por su efecto antiandrogénico, que se usa tanto en acné, en ovario poliquístico, en alopecia. Hay otro nuevo que se llama bicalutamida. La bicalutamida también es otro antiandrógeno y los dos los usamos ahorita. Es lo más nuevo para el pelo. Obviamente estos medicamentos, qué bueno que lo mencionas, Marta, pero solo se usan en mujeres, ¿eh? Porque son antiandrógenos.
Okay, claro.
O sea, no, en hombres no podemos bajar la cantidad de andrógenos. O sea, es peligroso. Entonces, estos dos medicamentos son para alopecia en mujeres.
En mujeres.
Sí.
Ok, vamos al cuarto punto.
Sí.
Viene la menopausia, hay un gran desequilibrio hormonal en muchas mujeres y eso también afecta el pelo. Tú como tricólogo, cuando llega una mujer ya madura, ¿haces estudios hormonales y qué estás buscando encontrar?
Bueno, cuando viene la menopausia hay un cambio. Justamente bajan los estrógenos y eso conlleva que suban los andrógenos. Entonces, las mujeres menopáusicas es al revés. Entonces, bajan los estrógenos, suben los andrógenos. Entonces, es cuando la viejita típica te dice que le salen pelos blancos en la barba. Eso es porque subieron los andrógenos. Entonces, eso es importante también. O sea, hay que medir niveles. Generalmente los medimos en las premenopáusicas, porque hay que ver qué está pasando, si tiene ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Pero en las posmenopáusicas también hay ese cambio. Hay un cambio y suben los andrógenos. Generalmente no suben mucho a un nivel que hay que tratarlos, pero por eso le sale pelo en otros lados.
¿Y entonces qué haces? ¿Trabajas en conjunto con el endocrinólogo?
Con el endocrinólogo, exactamente, para siempre medir niveles y ver qué podemos hacer.
Claro. Yo siempre he pensado, cuentavientes, ahorita que dijiste lo de los pelos en la barba cuando uno es mayor.
Sí.
Que uno siempre se pregunta, ¿pero por qué anda con esos pelos en la barba? ¿Que no se los ve? Pues claro que no. Claro que no, no los vemos. O sea, yo para depilarme la ceja, tengo que usar un espejo con aumento 10X.
Sí.
¿Me entiendes? Súper cerca para ver. Pero para los que usamos lentes, por ejemplo, para ver de cerca, obviamente de lejos cero te vas a estar viendo los pelos. Por eso hay que depilarse la cara a los 30, 40, 50 años para que a los 75 uno no ande por la vida pasando vergüenzas con barba blanca.
Pero es que acuérdense...
¿Qué?
No, ahí le vamos a contradecir a Marta.
¿Qué?
La cara es una zona hormonal. Entonces, aunque te hagas la depilación...
¡Cállate
láser,
los ojos!
Sí.
¿Cómo? ¡Yo estaba contando con eso!
No, no, querida. La cara es una zona hormonal. O sea, aunque te hagas láser de depilación, no hay depilación definitiva para la cara. Sino que cuando cambien estos estrógenos por andrógenos, te puede volver a salir pelo.
Ah, esta noticia tú no me la habías compartido.
Exactamente.
Yo pensé que ya depilándonos la cara a los 80 íbamos a ser viejitas lampiñas preciosas.
No, querida, sí pueden salir pelos.
Bueno, entonces no sean mala onda con sus abuelos y con sus papás.
Un check semanal.
Un check semanal, y si le ven pelos en los oídos, pelos en la nariz o pelos en la barba, coadyuven y auxilien a los adultos mayores que tienen cerca.
Exacto.
Ya le voy a decir a mis hijas, a mí no me dejen andar con pelos en la barba y cuando me vean uno me lo quitan.
¿No te salen? A mí hay
100%.
Pero a mí, mira,
luego andas sin pinzas de depilar, con las uñas, tratando de jalarte el pelo.
Mira, yo tengo, me salen dos, uno acá, otro acá, tres, uno acá.
En la barbilla.
Otro acá. ¿Y aquí qué es?
¿Son de pelo negro?
Pelo negro chino, parece pelo de cola.
¡Ya, Rebeca!
Ya sabes, es que así Rebeca. Son gruesos. Horrible.
Sí son gruesos, pero a mí es uno negro y hay unos blancos ya por
ahí. Ah, claro, por la cana, claro. Sí. Por supuesto. Sí.
Ya ven. Oye, pero dice que si te depilas la cara, que cero te va a salir, o sea, que sí te vuelve a salir.
¿Ves?
Que porque en la cara...
Te lo dije.
¿Qué dijiste?
La cara es una zona hormonal.
Y yo por hacerte caso, hija, tú me dijiste, no pasa nada, te puedes depilar la cara y no sale otra vez.
Bueno, hija, yo llevo 25 años sin pelos en la cara.
Vete.
¿Qué?
¿Ve?
No, pero ¿ve la barba? Ya me salieron todos.
¿Ve el bigote?
Y yo dije, no, pues ya voy con Daniel que me depile.
No, pero tú
ya
no
de
tienes
aquí a
tanta...
los 80.
Sí, no, lo que yo digo es, sí, no. Es...
Yo lo que te estaba diciendo era de tu patillón.
Ah, bueno, el patillón, sí.
Tu patillón está cañón.
Es que ve la patilla de Marta, es como mi patilla. Te voy a decir qué es lo
no,
que te voy
yo
a decir.
No tengo patilla,
te voy a decir, Daniel, no estás
no,
tú
es
aquí.
Es que la patilla de Rebeca pasa el lóbulo de la oreja. No,
te voy a decir cómo es mi patilla.
Tú ya
Y más cómo se encana.
Tú ya en Allende, güey.
No, yo sabes en qué, cállate. No, ¿tú sabes en qué? Sáquenme ahorita una foto.
Tú ya en Rabino.
¿Te acuerdas de los Monsters? ¿Te acuerdas de los Monsters? Es que como se encana. ¿Te acuerdas de los Monsters?
Sí.
¿Te acuerdas del tío? ¿Cómo se llamaba el tío, el vampirillo?
Ajá.
¿Cómo?
El tío Posa.
No, hombre. Largo. De los Monsters.
¿Que era pelón?
No, ese es Homero.
¿Quién
Homero?
Es The Monsters?
El otro, el abuelito.
Es que son la familia Adams.
Ah. The Monsters.
The Monsters, el viejillo, el que es un vampirito.
Sí.
Tiene esas patillas como las mías.
No. Sí, ¿cómo se llama Allende de nombre, de pila?
Don Ignacio. Nacho.
Tú ya en Ignacio.
Yo ya en Nacho.
Nacho Allende.
Nacho Allende.
¿Le puedes depilar las patillas a la señora?
Pero mira, claro. O sea, ve, es esta, mi patilla es esta.
Sí, pero no es esa. Sí,
es
por eso.
Esta.
Es que ya después de la oreja, ya no debe de haber pelo.
Es que tú tienes pelo, no sé a qué te refieres.
A ver, ¿de qué habla? A ver, tengo patilla aquí.
A ver.
Muy chiquita.
Muy chiquita.
Este look de
¿cómo caímos en la patilla? Perdón, no, hija. Y aparte la tuya es china.
Sí, exacto.
Y de pelo púbico, Nada más te claro, lo digo. Ya vete a refilar.
Pero espérame, yo sí tengo una pregunta y es bastante seria también. ¿Qué? Espérame.
¿Sabes qué?
La misma frecuencia con que se cae el... Una cosa es cabello, otra cosa es pelo y otra cosa es vello, ¿o no?
No, para mí todo es pelo.
Para mí también todo es pelo.
¿Tú dices cabello?
No, cabello jamás. Pero se dice pelo terminal y pelo velloso. Pelo terminal es el largo y pelo velloso es el chiquito.
Ok.
Gracias. Lo acaba de decir un tricólogo.
Sí, pelo velloso.
Porque cada vez que yo digo pelo, me dicen, no, Marta, se dice cabello. No se dice cabello.
Se dice pelo.
Se dice pelo.
Pelo terminal.
Oye, qué bonito pelo terminal tienes.
Claro, exacto.
Así de fácil. Así de fácil.
Y pelo velloso.
Exacto. Ahora, ¿no esta es una
pregunta?
Lo que
pasa es que donde tú deberías de tener pelo velloso...
Tengo pelo flu.
Tienes pelo terminal.
Pelo terminal. No, lo que voy, correcto. A lo que voy. Tenemos pelo en todo el cuerpo.
Todo el cuerpo.
Ok. Es igual la proporción de caída, tanto arriba como abajo. Es súper seria mi pregunta,
Ajá.
¿Sabes?
Arriba, o sea, arriba en la cabeza.
Sí, como en los genitales o en...
Cada área tiene su ciclo.
Su proceso.
Sí, cada área tiene su proceso, su cantidad y cómo va ciclando.
Claro. ¿Y cómo andas tú, Marta, de...?
No, es que tú lo preguntaste.
¿Copete largo?
Ya te quedaste,
¿copete largo?
Ya te quedaste pelona.
¿Copete largo o un hoyo?
No podía yo saber.
Ah, claro, ni yo.
Claro, está depilada.
Quienes no aplicamos el copete largo, no podemos saber. Claro.
No, pero tú sí eres de copete largo, ¿no?
Cero. No, imagínate. Un día una amiga se fue a probar un traje de baño, ya va a ser una poca de alegría. Se probó un traje de baño y llevó a un amigo a que le viera el traje. Dijo, ¿cómo se me ve este? ¡Ay, amiga! Parece que te está saliendo Denise de Calaf de la cola por el pelo, güey. Por el pelo chino, ya sabes.
No lo puedo creer. Estás Diana totalmente Ross. Enferma.
No, quería saber eso porque sí, de pronto... pues sí, las que tenemos muy poquito abajo, pues que generalmente nos depilamos, no sabemos. Pero por eso quería saber si era en la misma
ciclo.
Sí, en el mismo ciclo.
En el mismo tenor.
Y mientras más...
Ok, ya, aprovechando. Ya, Rebeca, deja de estar de payasa.
No es payasa. Entre más grande, menos pelo siento yo en todo el cuerpo.
No, claro.
O sea, pero entonces, ¿por qué se te cae el pelo de ciertas partes del cuerpo, pero ahí andas bien barbón y bien bigotona?
Porque es zona hormonal.
Ahí está, claro.
La cara es zona hormonal, es lo que decíamos.
Que vayas diciendo otra vez, sí, tú te pílense la cara. Ajá. Yo voy de bruta, yo sí me lo hice.
No, a ver, ¿de qué me estás hablando? O sea, de... Claro, dijiste... que hay que depilarse la cara.
No, claro.
No, pero espérame.
No, dijiste... es que no, aclárale. Oye, que eso no te va a... no vas a permanecer invicta de tener pelos a los 80 años. No.
Ok, sí, depilarse.
Pero ¿qué prefieres, traer tres pelos o traer bigote de cantinflas a los 80?
No, claro.
Bueno, por eso sí te tienes que
depilar
la cara.
Pero acepta que dijiste que hasta con rastrillo. Ah, pues acéptalo. Sí.
En una emergencia, ¿qué tiene de malo rasurarse con rastrillo?
Nada, y es un mito.
Gracias.
Bueno, no,
gracias.
Y es un mito que engruesa más el pelo, ¿eh? Eso hay que aclararlo, porque mucha gente piensa eso.
Ahí está.
Oye, en una emergencia, agarras el rastrillo de tu marido y te rasuras el bigote sin ningún problema. Pero yo me depilé la cara hace 24 años.
Y estás intacta.
Y estoy intacta. Oye, un pelito por aquí, un pelito por allá, pero no es lo mismo.
Sí, claro, que traer el...
Sí, en la cara siempre les decimos que son hormonal, se depilan unas 9 sesiones.
Ajá.
Pero siempre hablamos de retoques en la cara, porque es una zona hormonal.
Claro, es que yo nunca me retoqué. Ese fue el problema. Ese es el problema. Y te voy a decir otra cosa, ¿eh? No venías a esto, pero de una vez lo voy a decir. También me depilé las axilas.
Sí, para que no se vea negra.
Y es blanca, 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 blanca.
Sí, esa no es zona hormonal, le va muy bien a las axilas.
Le va muy bien a las axilas.
Y la ingle. No, fíjate que yo no me depilé.
Casi todas las mujeres se depilan axilas, ingle y media pierna, o pierna completa, y les va muy bien.
¿En dónde es atrás?
No, eso es real, lo estamos diciendo de una manera seria.
¿Pero dónde atrás?
En la colita atrás también hay depilación.
Sí, nos piden mucho.
¿De qué hablas?
Claro, nos piden mucho.
Métete la mano ahí y agárrate un pelo. Y seguro tienes, hija, porque tenemos pelos ahí también.
¿De qué hablas que te vas a depilar colita? Ahí?
Sí,
no,
te
yo
depilas.
Yo no tengo pelos, hija, estás enferma.
Te depilas ahí también esa parte.
Sí, y sí nos piden mucho, depilar esa parte.
O sea,
yo
me hice el fundillo peludo.
¡Cállate, imbécil! Sí. Yo me depilé adelante y atrás.
Sí,
no,
sí.
Sí.
No puedo.
Sí, sí, sí.
O sea, no puedo.
En los hombres, se ve cool. Pero imagínate.
No, yo ahí te desconozco, ¿eh?
Sí, sí, hay que...
Te desconozco. Y te digo una cosa, nunca me depilé las piernas, ¿eh?
¿No?
No, yo soy la esclava del rastrillo.
Sí, yo también las
piernas. Ay, no, qué dolor.
No, pero te va muy bien.
Neta.
Depílate las piernas. Te hace un cambio en tu vida, sí.
¿De cuál parte?
De toda la pierna.
¿Pero cuál cambio me va a hacer? Nada más no tener que rasurarte.
Bueno, por eso, adiós rastrillo.
No, pero no, eres súper lampiña de las piernas.
Sí,
no
las piernas
necesitas.
No soy tan peluda, No. Bueno, en fin.
Ahí está.
No venía a esto, pero siendo tricólogo...
Pero qué bueno lo del rastrillo y la cara, eso es buenísimo.
Ok, regresando. ¿Qué onda con la terapia con luz roja, de la cual ya mencionó, pero vamos a hablar de eso más a fondo? Y la espironolactona oral.
Sí.
Al regresar con Daniel Ash, no se vayan.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula Mel Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de En Chula Mel Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / de GRTC / 1652 / 2025. Este miércoles 3 de diciembre en Chula Mel Changarro 2025. La gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 /2025.
El doctor Daniel Ash, que es dermatólogo, pero es tricólogo. Fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Y el tricólogo, para que se lo sepan, ya saben que en este programa nos encanta decir quién es dueño de cuál cosa. El tricólogo es el dueño del pelo. Entonces, ¿ves que se puso de moda este tratamiento que se llama D-Plane? Que agarran una navaja y te navajean toda la cara.
Sí.
¿Ya sabes?
Sí, sí, sí.
Deep. Deep, ahorita te digo.
No, no sé cómo se llama. Pero para quitarte las células muertas y esto y el otro. Y es literal una navaja y te la pasan. Para las que tenemos toda la cara llena de pelo, como si fuera un durazno.
Sí.
Ese, peachy skin. Yo tengo toda la cara llena de pelo. ¿Cómo o te debes de quitar ese pelito o no?
No, es vellito, pero si es güero.
¿Es güero?
No lo va a agarrar los láseres.
Ah, ok, ok.
Los láseres solo agarran el pelo. Sí. No, tampoco las canas. Entonces el láser solo agarra el pigmento. Eso es importante. Porque el pelito de durazno güero no lo agarra. Claro. Ahí tienen que recurrir a otros métodos como depilación con hilo.
Uh-huh. Ay,
que duele, duele mucho. O pues cera, que no soy fan.
No.
Para nada, porque se pueden pigmentar la cara.
Ah, no, ¿cuántas no acabamos como Pancho Villa con el bigote manchado por estarnos depilando con cera en los 80?
Claro, sí. Claro.
Hay cremas depilatorias que rebajan el vellito, entonces van haciendo que se vaya rebajando y se sienta mejor.
Ya.
Dermaplaning se llama.
Sí.
Se usa la cuchilla para eliminar las células muertas de la piel y el vello fino del rostro.
Es ese.
Dermaplaning se llama.
Sí, yo tengo toda la cara llena de pelito. Uh-huh. Oye, y otra cosa que te iba a decir. Si el láser no agarra las canas, con más razón, hay que depilarse jóvenes antes de que te empiecen a salir canas.
Claro.
¿No?
Sí.
Claro, porque...
Sí, sí, sí.
Ya que no se depiló la barba.
Y por eso le salieron canas.
Ya no se la puede
depilar. Claro. Ya no se la puede depilar.
Y este dermaplaning lo usaban Elizabeth Shelley o Marilyn Monroe. Ahora, obviamente, con técnicas más modernas, pero ellas lo hacían.
Sí, dermaplaning. ¿Yo qué dije? ¿Derma qué?
No, dijiste no sé qué, plane.
Deep plane.
Deep plane. No, deep plane, que es una cirugía plástica. Uh-huh. Oye, y ya por último. ¿Los hombres deben de depilarse con láser?
Sí.
¿Y dónde?
Donde ¿Y ellos quieran. O sea, por ejemplo, si quieren definir la barba, haz de cuenta, delinearla.
Eso está padre.
Claro. Entonces, te depilas el cuello y te depilas. Claro, entonces solo dejas la barba delineada y queda padrísima.
Sí, sí, sí.
Sí, eso sí.
Exacto.
Está padre.
O los que tienen carita de lobo, que
sí,
les salen los pelitos
acá,
como a Juan,
claro,
ya en el pómulo. Ajá.
Cada 100%. Vez tenemos más hombres que se depilan. Sí. Muchísimos, ¿sabes? Que se depilan la espalda.
Eso.
O sea,
¿pero por qué se depilan? Si los pelos son preciosos.
Hay muchos hombres y muchas mujeres que no les gustan los pelos.
¿De qué me hablas? Sí, hombre con pelo en la espalda, qué preciosura. O pelo en los hombros.
Mucho deportista.
Muchos hombres nos piden eso. Les da asco.
No.
Sí, entonces se quedan nada más con el pelo en pecho, pero se depilan hombros y espalda. Eso nos piden muchísimo.
Ay, no, chiquillos. Su espalda peluda está preciosa. Y última pregunta. ¿Qué es este cuento de depilarse los brazos?
Ay,
¿de
no.
hombres?
¿De mujeres?
No, yo a mí no me gusta.
Yo conozco muchas mujeres que tienen los brazos depilados.
Sí, eso también nos piden mucho. Depilar los brazos.
No,
hay mujeres que no quieren...
Muerarse,
hay mujeres que no quieren ni un pelo.
Sí.
Ni un pelo.
Sí,
sí,
acuerdo,
sí, también nos piden mucho brazos.
Bueno, pues ahí está.
Ay,
ya habló el tricólogo. Daniel Ash lo van a encontrar en la Ciudad de México. Está en Derma Lomas. En Instagram y en Twitter, dermalomas.com. Es dr.asz-sigal. Es que tu apellido y tu Instagram están muy de cañones, dr.asz-sigal.
Son raros, son apellidos raros, ¿qué hago?
Ash es ASZ, ¿ok? Y ahí les va el teléfono de la clínica Dermalomas Bosques de las Lomas, 55-26-23-25-23. Y les paso un WhatsApp, ¿ok? Uh-huh. Es 55-47-92-20-96. Pero si ustedes aman su pelo, no importando la edad que tengan, ya empiécenselo a cuidar. Y entre más jóvenes, mejor. Pero si ya no están tan jóvenes, con más razón, vayan a ver a un tricólogo. Daniel Lash está aquí en la Ciudad de México para que les haga un protocolo completo que a mí hasta sangre me sacó para ver cómo estaba mi hierro, cómo estaba mi vitamina D3.
Todo, todo.
Y que les haga un protocolo completo para que se cuiden el pelo. Bien. Porque ya pusimos el video en Twitter. Vayan a ver un video que acabo de poner de la diferencia que hace el pelo para verte más joven o más grande. ¿Se acuerdan de The Golden Girls?
Sí.
Uh-huh. Ok, The Golden Girls, cuando grabaron ese programa, tenían 50 años.
Uh-huh.
Y parecían de 70.
Sí, claro.
Ancianas.
Bueno, ahora quiero que vean el video que puse en Twitter, que lo vi en Instagram, de cómo se vería Catherine Zeta-Jones o J-Lo o todas estas actrices con el pelo corto, para que vean cómo se ven mayores.
Sí, totalmente.
Para que se cuiden el pelo.
Bueno, Sharon lo tuvo mucho tiempo corto y se veía más grande.
Porque el poder está en la cabeza. Daniel, muchas gracias.
Gracias.
Un placer tenerte
aquí,
querido.
Qué gusto verlas.
Oigan, cuentavientes, todos ustedes que son fans de Renault, déjenme decirles que tiene Renault el nuevo Arkana Hybrid E-Tech, que es el SUV elegante y eficiente. Tiene una tecnología híbrida y ahorita tienen hasta un 10% de mejora en el consumo de combustible para que tu día, tu dinero, rinda mucho más. Y si los suyos son viajes largos, tiene una autonomía de hasta 940 kilómetros. Perfecto para recorrer la ciudad, salir de viaje o disfrutar el camino. Y por si fuera poco, déjenme decirles otra cosa. El nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech está exento del pago de tenencia y cuenta con placa verde para que manejen con libertad y estos beneficios únicos. También descubran la versión Esprit Alpine con detalles inspirados en el espíritu deportivo francés. Se lo pueden llevar ahora, el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech, desde 435 mil pesos y una tasa del 7.99%. Acuérdense que es el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech. Oigan, todos los que me escuchan, que son emprendedores y dueños de sus propios negocios, saben que uno siempre está intentando ahorrar donde se pueda. Por eso les quiero contar que si ustedes tienen un changarro que necesita un servicio de gas, el gas natural los puede ayudar y es una maravilla. No solamente es un servicio más económico que les va a permitir reducir sus costos, sino que, como es constante, les ayuda hasta en temas de productividad. Además, déjenme decirles que el gas natural Naturgy cuenta con una infraestructura segura para que ustedes nada más se preocupen por atender a sus clientes. Así es que es gas natural Naturgy para su negocio, para ahorrar dinero, para estar más seguros. Les paso el teléfono. Hablan, piden el servicio, es 800-628-8749 o naturgy.com.mx, que es el de la mariposa naranja. Y aparte, van a ser más amables con el medio ambiente. Oigan, ahora sí, este mes he visto tanta gente con gripa. Por ejemplo, en la cabina hay dos. Con eso les digo todo. Y ya saben que Rebeca es fan del XL3 Extra, que desde la primera vez que te lo tomas te alivia la gripa, la tos, los dolores de cuerpo, el dolor de cabeza, actúa súper rápido y funciona muy bien. Entonces ya saben que para esas molestias, XL3 alivia la gripa en un 2x3.
Consulta a su médico. Permiso 25-33-00-209-2170, registro 188M-2013-SSA.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula del Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 /2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chula del Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segovia CG DGRTC DGRTC 1652 DGRTC 2025.
Oigan, cuentavientes, a ver, ya viene el invierno. Y con esto de sudar, no sé si ustedes de hecho lo sabían, pero no porque haga frío significa que dejemos de derretirnos y mucho menos de no oler espectacular. De hecho, yo no sé si sepan que en esta época es cuando nuestro cuerpo gasta más energía para mantenerlos calientes y de paso nuestra piel genera bacterias que hacen que el calor crezca. Encima uno con el suéter, con la chamarra, con el abrigo. Entonces invité a Roberto García, que es el brand manager de Dove y All Body Deo en Unilever, para que nos diga cómo podemos hacerle para este invierno siempre oler delicioso. Porque sabes que, Roberto, cuando pensamos en el invierno, solemos creer que en el invierno uno ni suda ni huele. Pero la realidad es otra, así es que cuéntalo todo.
No, totalmente. Muchas gracias por la invitación, Marta. Justo en el invierno la gente cree que el sudor se apaga, como si el cuerpo dejara de funcionar. De hecho, nos sentimos algunos un poquito más como aletargados o más cansados, pero la realidad es que el cuerpo es cuando más se está esforzando para mantener esta temperatura estable durante el tiempo. Este trabajo, que al final es muy interno, no genera este sudor como lo vemos en verano, que nos genera incluso estas manchas de sudor que algunos tenemos, pero sí genera esta temperatura a la interna del cuerpo. Y es aquí donde entra una parte que casi nadie sabe, pero el sudor no solo huele, el sudor no solamente huele por sí solo, sino el sudor, cuando se junta con las bacterias que naturalmente tiene nuestro cuerpo, pues es ahí donde las bacterias que en invierno están calientitas, están un poquito más cómodas, están abrigadas, pues siguen haciendo su trabajo. Y en esta ropa gruesa, pues es como un mini invernadero para ellas, donde se quedan atrapadas y empiezan 100%. A oler. Justo, y ahí es donde justo empiezan a oler y es donde tenemos que entrar con un producto o con un régimen de limpieza que nos ayude a mantenernos mucho más cómodos y mucho más frescos.
100%. Ahora, yo ya sé cuál es la solución, pero dila tú.
Justo. Ahí la clave está en tratar algo que no sea solamente algo superficial, sino algo que esté justo desde el origen, que ahí es donde tenemos, y felices de que tú seas nuestra embajadora, de nuestro producto de Rexona Body Deo, que este producto tiene una tecnología que le llamamos tecnología Odor Adapt, que actúa sobre el microbioma de la piel para estos ecosistemas naturales donde están las bacterias.
A ver, cuentavientes, obviamente lo saben a estas alturas porque he hecho muchos videos hablando del Rexona Body Deo, que fue un nuevo lanzamiento de Rexona. Y justamente la maravilla de Rexona, para que se lo sepan todas, déjame decirles todo lo que yo sé y he aprendido, Roberto, es que está dermatológicamente aprobado, ginecológicamente aprobado. Trae tres presentaciones espectaculares. Una es una crema, una es un stick y el otro es un spray. Y cada presentación es para cada tipo de parte del cuerpo, desde la nalga, chicas, hasta la chichi, hasta la entrepierna, Roberto.
Sí, justo. O sea, tenemos tres presentaciones diferentes, como bien lo dices, la crema, el stick y el spray, que cada uno funciona de una manera particular. El spray lo utilizamos para este momento donde quieres estar un poquito más fresca, donde quieres algo rápido para aplicártelo, si eres de los que quieren un producto que se absorbe en segundos.
Sí.
El stick es un poquito más cremosito, se siente esa sensación de prolongación, de cuidado, un poquito más de caring. Y la crema es súper suave y es ideal para estas partes un poquito más sensibles, que preferimos tener un poquito más de hidratación para estar más cómodos en estas partes, justo como las ingles, como las pompis, como debajo del pecho.
Ya, ahora, muy importante que sepan, cuentavientes, es importantísimo andar por la vida oliendo delicioso. Y les digo, de repente en el invierno uno se enchamarra, uno se pone el suéter, uno se pone hasta la camiseta térmica y luego te suda abajo de la chichi. Entonces puedes usar el stick o te sudan los pies porque traes calcetines, Roberto, y botas. Puedes usar la crema. Totalmente. O de repente, híjole, vas a una comida de Navidad, vas a una cena, acabas de romper la piñata y sientes que no estás oliendo bien. Híjole, te metes al baño de la casa donde estés y sacas el aerosol y te lo echas. Es una joya. Y esto, como dice Roberto, es pura tecnología. Ahora, yo me lo pongo en la mañana antes de vestirme, Roberto. Pero, por ejemplo, seguramente vieron un video mío que estoy en el gimnasio. Estoy entrenando con mi entrenador. Pues, obviamente, uso la barra o uso la crema o uso el spray, dependiendo qué actividad estoy haciendo. Pero el punto es siempre sentirte fresca y con la seguridad de que hueles delicioso.
Sí, totalmente. El producto, en realidad, el por qué lanzamos en tres formatos es para dar esta practicidad. Lo quiero usar en el gimnasio, pero lo quiero usar en el carro, lo quiero usar en mi rutina de la mañana, lo quiero utilizar para diferentes partes del cuerpo. La idea y lo que buscamos desde Rexona es poder entregarle esta seguridad al consumidor. Sabemos que las axilas sudan y tienen olor, y ya llevamos años siendo la marca líder en antitranspirantes para proteger contra el sudor y el mal olor en las axilas. Hoy revolucionamos el mercado para dar esta seguridad en otras partes del cuerpo, que la realidad es que los consumidores tenían años pidiéndonos, y hoy podemos entregarles la seguridad de un producto diseñado específicamente para todas estas partes del cuerpo y que se sientan seguros que al utilizar un Rexona Body Deo pueden estar en confianza y en control de su misma olor corporal.
100%. Una cosa más que quiero que les diga, Roberto. A ver, tenemos dos presentaciones. Una que es naranja, blanca con naranja, las tres presentaciones, y otro que es rosa. Y explica la diferencia de olor.
Exacto, justo. Estas son las dos variantes de mujeres. Por un lado tenemos Fresh Citrus, que es un poquito más vibrante, más fresco, como cuando nos estamos comiendo esa naranja que sentimos esa acidez rica que también a todos se nos antoja. Y por otro lado, en el mundo de mujer tenemos Wild Rose, que Wild Rose es mucho más floral, uh-huh, un poquito más aterciopelada la fragancia, que nos da esta sensación de comodidad, donde nos sentimos un poquito más apapachados. Y en el mundo de hombre tenemos también otras dos fragancias, porque también hay Rexona Body Deo para hombre. Tenemos Ocean Rush y Active Fresh. Ocean Rush, que es mucho más mundo oceánico, como si fuéramos a la playita, frescos, y Active Fresh, porque la verdad es que quienes utilizamos Rexona no frenamos en todo el día, así como tú, Marta, y queremos mantenernos frescos, y es para ellos que está justo esta fragancia un poco más energetizante.
¿Qué tal? Totalmente me olvidé de que existían los hombres en esta conversación. Perdón, muchachos, porque oigan, el 45% de la audiencia de este programa son hombres, esto también es para ustedes. Roberto, muchísimas gracias por esta conversación, para que todos ustedes en este invierno, no importa el suéter, la chamarra o la bota que traigan puesta, siempre se sientan seguros, cómodos y frescos. Les prometo que les va a encantar. Es Rexona All Body Deo para mujeres y para hombres, dermatológicamente y ginecológicamente aprobado. Lo encuentran en Rexona MX, en redes sociales, en Instagram, en Facebook y obviamente en su autoservicio de preferencia.
Muchísimas gracias por el espacio, Marta. Y justo, Rexona ya está de venta en todos lados donde pueden correr por él y pasar un invierno mucho más fresco.
100%. Te quiero, Roberto. Te mando besos.
Muchas gracias, Marta.
Igualmente.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chulam el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de En Chulam el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas, este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG, / de GRTC, / 1652, / 2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chulam el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de En Chulam el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG, diagonal de GRTC, diagonal 1652, diagonal 2025.
En 100 metros, toma la tercera salida. Sigue derecho hasta llegar a W Radio 96.9 FM. Haz un giro en U. Tu destino está a la derecha. Cuidado, estás escuchando a Marta de Baile en W Radio. No te cambies de estación porque además sé dónde vives. Marta de Baile en W Radio. Hoy con la cantante y experta en que no te pierdas, Susana Ballesteros. Has llegado a tu destino.
¡Bravo! ¿Saben quién es, cuentavientes? ¡Es ella! ¡La única! ¡La inigualable! ¡La irreemplazable! ¡La inolvidable! ¡Voz de Wes!
Y Google GPS.
Oye, qué alegría. O sea, pensamos, todos estamos de acuerdo, que la voz de Waze o de Google GPS era inteligencia artificial.
Absolutamente.
Pero no, es mujer, tiene nombre, tiene apellido y claramente es de española.
Claro.
Susana Ballesteros, bienvenida al programa.
¡Bravo, Susana!
Gracias, Marta, un placer. ¿Cómo no va a ser mujer, la mujer experta en que no te pierdas? La experta en que llegue, vamos, claro, sí.
Es que bueno. No puedo de la risa, porque te digo una cosa, yo no sabía que al Waze le puedes cambiar la voz, ¿no?
Sí.
¿No? Pero yo creo que en México, por lo menos...
Siempre está Ariane.
Te tenemos a ti.
Voz Ariane. Claro.
Sí, pero porque creo que es la única que tiene los nombres de las calles. Entonces, cuando... Y además es la que sale por default, digamos, la que sale automáticamente, sí, sí.
Oye,
sí, a los lugares a los que te he acompañado, Marta.
Es que te lo juro que sí. Gire a la derecha, pero aparte gire a la derecha. Oye, cuéntales a todos quién eres... ¿A qué te has dedicado toda tu vida y cómo acabas siendo la voz de Waze? Y por supuesto, estamos de acuerdo todos, cuentavientes, yo sí me muero de curiosidad de saber cómo es ese contrato.
Ah, bueno, tú tienes ahí el chisme jugoso.
Yo
ya
quiero
veo,
el chisme
bueno.
Jugoso, claro. Entonces cuéntales, bueno. Cuéntales tu vida.
Bueno, yo me llamo Susana Ballesteros, no soy Ariane, existo, no soy computadora, cada vez que alguien piensa que es una computadora, muere una locutora por ahí. No, como con las hadas. Soy real. Yo nací en Madrid, en un pueblecito que se llama Villaviciosa de Odón. Y luego, fui a Los Ángeles, trabajo como locutora y cantante. Además de periodista, también soy periodista, o sea, para unir al combo y hacerlo como más entretenido mi día. Pero sí, principalmente locutora y cantante.
Pero cómo, a ver, pero espérame, te vas a Los Ángeles, ¿cómo acabas siendo locutora?
Bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo de la voz. Y entonces, lo que pasa es que yo en España tenía la idea de que la locución y el doblaje era un círculo muy cerrado, que era muy difícil entrar. Entonces, ni siquiera como me había atrevido un poco a intentarlo. Había trabajado en radio y había conocido voces impresionantes de estos de hombres que tienen unas voces así profundas. Y digo, ay, ¿tú no haces doblaje? No, el doblaje es un círculo muy cerrado. Y digo, bueno, si esta gente no trabaja así en doblaje y tal, yo, ¿qué voy a hacer? Y entonces, bueno, el caso es que trabajaba en un programa de televisión, vengo a Los Ángeles en unas vacaciones y conozco el tercer día al que es ahora mi marido, que es locutor y periodista y tiene una voz de esas de... In a world, no sé qué, todo así de en un mundo.
In a world of fire.
Sí. Exacto, muy bonito. Pues, exacto, entonces digo, wow, tú haces... Claro, y me conquistó con la voz, con todo. Y que de hecho lo primero le escuché la voz antes de conocerle a él. Así que, bueno, en una de las primeras citas, él me lleva a verle doblar en un estudio. Y, o sea, verle a él todo guapo, con verde, no sé qué, encima doblando, que, ay, qué sabor. Me re que te conquistó, caí rendida. Y luego le dije, yo también quiero hacer, yo siempre he querido trabajar con la voz y tal. Y entonces me dice, bueno, claro que puedes, lo que pasa que en Los Ángeles tienes que sacarte ese acento español, tienes que adquirir el neutro. Y digo, bueno, si es cuestión de eso, y tú dices que si yo hago eso, ¿puedo trabajar? Claro, sí. Y entonces contraté a un coach y estuve trabajando en las eses latinas, que para los españoles es las eses y los tonos es lo más complicado. Y entonces estuve trabajando con un coach y luego empecé a hacer doblaje de secretaria 2, camarera 1, no sé qué tal. Y fui como
consiguiendo avanzando.
Gente, un manager, etcétera, etcétera. Y un día me llega este casting y claro, era para con acento neutro, o sea, era con las eses latinas, porque yo digo, gira a la izquierda, yo soy española, pero digo, gira a la izquierda en la siguiente intersección. No digo intersección, digo intersección. Lo que pasa que sí tiene un apoyo español. Entonces tú oyes algo de español porque es verdad que hablo un poco así, con un poquito de apoyo español. Sí. Pero las eses son latinas, entonces es como una mezcla.
A ver, vuélveme a decir.
Gira a la izquierda en la siguiente intersección. Entonces, esa es difícil, ¿eh? Intersección.
Intersección.
Intersección, sí. Claro, es complicado, se junta la C con la... pero el caso es que, me eligieron a mí y me hizo muchísima ilusión, porque además en mi casa somos muchos, mi padre es conductor, mi hermano, mi tío, mi abuelo, entonces, poder estar como en ese gremio de otra manera es muy bonito.
Y entonces, algo que deben de saber ustedes, que yo no sabía, cuentavientes, Waze se fundó en el 2006 por un grupo de empresarios israelíes, ok, son tres personas diferentes, se lanza oficialmente en el 2008, y en el 2013 Google compró Waze por más de $1,000 millones de dólares. O sea, hoy en día, más de 140 millones de personas son usuarios activos de Waze en el mundo. Solo en Estados Unidos hay 30 millones de usuarios. En la Ciudad de México, Susana, 2 millones de usuarios activos al mes.
Te escuchas. En la Ciudad de México, madre.
Imagínense, eso quiere decir que oyen más mexicanos a Susana
que a nosotras,
de lo que me oyen a mí.
Seguro, de lo que oyen a Shakira.
Anda, exacto, también, claro.
100%. Están en 185 países y esto es una joya. De 7 a 9 de la mañana es cuando más escuchan a Susana. Y de 4
sí, de hecho,
a
ahora,
6 de la
ahora,
tarde.
Claro, se estarán perdiendo en este momento porque estoy ocupada hablando contigo y hay
claro, que nadie se está dando la dirección. A ver, dame otra dirección.
Bueno, continúa recto porque eres muy bella y así llegarás al espejo y disfrutarás de tu propia, no sé, cualquier cosa.
¡Qué belleza! Oye, ahora, dime una cosa. ¿Por cuántos años firmaste con Waze?
Ah, bueno, es que vas al chisme, pero lo que pasa es que yo no puedo contar detalles de la grabación. Yo lo que te puedo contar es que grabé en el 2013.
Ajá.
Y bueno, que como este tipo de proyectos, como son estos que se llaman TTS, uno graba frases aleatorias, no es que grabe directamente gira a la derecha por Avenida Pinto. Sin embargo, yo grabo, por ejemplo, estoy hablando contigo en W Radio. Y el algoritmo selecciona los fonemas y los junta para que diga cualquier cosa que tú necesites oír. Aquí estoy para asistirte.
Oye, es que te digo una cosa, Susana. Particularmente en México, tenemos unas calles que son una joya, que obviamente, cuentavientes, sí están captando que Susana nunca dijo, vira a la derecha en Concepción Beistegui.
No, no, no.
Nunca dijo Concepción Beistegui. Nunca dijo...
Pero además te cambia.
Eugenia. Nunca dijo Eje Sur Gabriel Mancera. Son los fonemas que usa el algoritmo para hacer la palabra Gabriel Mancera, ¿no?
Pero checa, Susana, aquí en México tenemos una avenida que se llama Rómulo O'Farrill, ¿ok? Rómulo O'Farrill.
Okay.
Y Waze te dice así, gire a la derecha en Rómulo O'Farrill. O'Farrill. O por ejemplo...
Como palabra en inglés.
Claro, o por ejemplo, haz un giro en en 100 metros llegarás a tu destino. Gira a la derecha en James Bobbin. Es Jaime Balmes.
Ah, en James Bond.
Es Jaime Balmes.
Eso solo
bueno, es que a veces me gusta hacerme la interesante. Mi alter ego es así. A veces le gusta como tirar así, como para que se sepa que saqué inglés.
Oye, pero esos son que errorcitos del algoritmo que no agarran el idioma en el que supones estar diciendo la palabra.
Claro, supongo, que como está escrita, lo detectará, la computadora lo detecta como que sea una palabra en inglés y entonces salta al acento inglés, a la pronunciación inglesa. Sí.
Ok, pero a ver, una cosa. Tú solamente existes en Waze en español. ¿O tu voz también en inglés?
No, en español. Yo grabé para Google, entonces yo, lo que pasa es que hace poco grabó Google a otra chica, entonces en alguna, depende de la región, uh-huh. Aparece, pero en Waze estoy siempre, sí. Sí.
Oye, entonces no podemos saber por cláusulas de privacidad cuánto tiempo dura el contrato, ni cuánto te tardaste en grabar, nada.
Desgraciadamente ese tipo de chisme no.
Okay.
No, pero bueno.
Pero les voy a decir una cosa. Yo la estoy viendo físicamente, ustedes nada más están escuchando. ¿Saben con quién siento que estoy hablando?
¿Con quién?
Con Anne Hathaway.
Ah, ok. Oh. Sí.
¿No te han dicho que te pareces a Anne Hathaway?
Me lo han dicho. De hecho, sí. Y bueno, como te he contado antes, que también soy de una rama periodística, he cubierto los Oscars varios años y yo vivía muy cerca, una de las veces, del Teatro Kodak. Y bueno, el caso es, entonces era el Kodak. El caso es que yo iba andando a cubrir los premios, iba vestida con el vestido así de gala, rojo, grande. Y me confundían con Anne Hathaway.
¿What?
Antes de llegar al teatro.
¿Ya ves qué buen ojo tengo? Bueno, Susana les va a dar unas alegrías regresando del corte. Vamos a hacer un casting y vamos a saber cómo sonaría la voz de Waze diciendo otras cosas.
En otras situaciones.
Que no son direcciones. Al regresar con la gran Susana Ballesteros, la voz de Waze en W Radio.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula en el Changarro 2025. La gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 /2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chula en el Changarro 2025. La gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 /2025.
Estamos de regreso en W Radio y estamos, con una felicidad, cuentavientes. A ver si ustedes me pueden decir en 3 segundos de dónde es esta voz.
Soy la voz que te lleva a tu destino. Sé dónde has estado. Cuidadín, cuidadín.
Susana Ballesteros, la voz de Wey.
¡Bravo!
Desde cuidadín, Los Ángeles, cuidadín. Con amor para W Radio, aprendiendo de cómo acabó esta madrileña viviendo en Los Ángeles, haciendo el casting para la voz de Waze, cosa que grabó en el 2013.
Claro.
O sea, nada más una pregunta. ¿No has vuelto a grabar?
Sí.
Pues palabras nuevas, yo creo.
Sí.
Pues palabras nuevas.
Sí, yo creo.
Palabras nuevas.
Para incluir, exactamente, y para que el algoritmo nada más... Ojo, paréntesis, cuentavientes, está la voz de Waze, no se vayan a confundir.
Claro.
Ahorita cuando dice, haz un giro en U, ya veo a la gente, ¡güey, aquí no se puede,
Exacto. Cuidado si vas conduciendo.
Este es un programa...
Claro.
Pregrabado.
Exactamente.
¿No? Oye, a ver, vamos a ponerle una prueba a Susana Ballesteros, la voz de Waze.
A ver.
Y la prueba es como sigue, ¿ok? Y Susana.
Y tus dotes de actriz, Susana, aquí los vas a aplicar.
Locutora, ajá, y conductora.
Y actriz.
Y actriz.
Y cantante.
Como tú. No solamente sabe dar direcciones, sabe dar instrucciones. Sabe hacer correcciones. Y quiero que me digas cómo le dirías en voz de Waze a tu marido, a quien acabas de cachar, que te pinte el cuerno con tu mejor amiga.
Uy, 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 uy. Estás perdido, pero mucho, 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 mucho. A este destino no vuelves a llegar. Nunca, 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 jamás.
Claro, claro.
¿Ya viste
claro,
qué bonito?
Qué bonito.
A este destino no vuelves a llegar.
Oye,
a esta cochera no vuelves a entrar.
Susana, Susana.
Ok.
Va. Llegas a un bar y, ajá, ves a un guapérrimo sentado en la barra. ¿Cómo te lo ligas?
Esas curvas sí que me gustan. Voy directita, directita. Espérame, que llego a tu destino.
¡Qué precioso!
Y es que aparte, me fascinan las pausas.
Claro.
Ahora, a ver, espérate, ahí va otra, ahí va otra. Tu hijo te está haciendo un berrinche espantoso en la tienda porque quiere a fuerza que le compres una paleta. Y el niño no ha comido. ¿Cómo se le corrige en voz de Waze?
Una paleta, dices. Se perdió la señal del GPS. No encuentro la paleta. Solo encuentro comida muy nutritiva. Lo siento.
Oye, pero dime una cosa. Pero, claro, pero ¿por qué me suenas a mí como si fueras el algoritmo? O sea, haces unas pausas que no son tan humanas. ¿Ya sabes cómo te digo?
Ajá. Sí, 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 sí.
Haces unas pausas que no son tan humanas.
No son tan humanas. En realidad es así. Es esta otra voz. Porque si yo hablara de otra manera, no sería tan reconocible. Para que suene...
Ni tan clara. Claro.
Ni tan clara.
Tiene que ser pausado.
O sea, cuando tú grabas, estás pensando, a ver... Esta persona puede venir en el coche a las 2 de la mañana en un,
claro,
en un barrio espantoso.
Que nos ha pasado.
Luego nos mandas por unos lugares, Susana, que qué bárbara.
El servicio de reclamaciones está cerrado. Vuelva mañana o nunca más. O nunca jamás. No.
A veces acabas en unas remotidades por culpa del güey.
Por algo será.
Pero entonces tú cuando estás grabando estás pensando, bueno, esta persona viene a lo mejor con el radio a todo volumen, no viene concentrada, tengo que ser muy clara en mis indicaciones, o a las 2 de la mañana, cansadísimo, saliendo de trabajar o de un bar, yo tengo que ser clara para que la persona no se confunda y llegue a donde tiene que llegar.
Claro, sí, sí. Además, imagínate que mucha gente está en el tráfico súper estresada y tiene un mal día y es un poco como, no te preocupes, que todo va a salir bien. Tú solo sigue mi voz. Y ya está. Y entonces es un poco como extra servicial y
amable.
Empática.
Sí. Empática.
Oye, pase, Susana. Pase lo que pase, yo no pierdo la sonrisa.
Claro, oye.
La idea es esta.
No tengas miedo, no te van a matar.
No hay maleantes.
Es un rumbo muy feo, pero te voy a llevar a tu destino final.
No,
y de repente, rines, se sin radio, asaltado, pero vas a llegar.
Oye, a mí me ha marcado hasta animal muerto en el camino.
¿Neta?
Cuidado, un animal muerto en el camino. Me ha puesto
a
eso.
A ver, ¿qué es lo más raro que dice, cómo se llama la voz? ¿Ariana?
Ariane.
Ariane,
sí, sí.
¿Qué es lo más raro que dice Ariane?
Cualquier cosa. Lo del perro es bastante raro y común a la vez. Pero sí, de todo, de todo. Sí, desde baches, agujeros.
¿Por qué no puedes
policía
reportada más adelante.
Policía reportada más adelante.
O en la... Eso siempre me confunde. Perdóname, ahorita haremos el casting para México. Pero siempre me confunden las salidas. En la tercera salida. ¿Cuál es la tercera salida? En la rotonda, en la cuarta salida. Siempre me paso. ¿Sí me explico?
Hay que contar.
Claro, hay que contar.
Hay que contar. Uno, dos,
oye,
tres.
Susana, pero tú grabaste ese tono o grabaste normal. Haz de cuenta, haz un giro en U. Y ya el algoritmo te pone ese tono.
Hija, ¿no la estás oyendo que así habla en la vida real?
No, yo hablo así. Así es como grabo. Así es como grabé este proyecto.
Yo entendí que el algoritmo hacía el fonema, el sonido.
¡Qué tonta! ¿No llevas oyéndola?
¡Perdóname!
¿Es sorda o es bruta?
¡Perdón, Susana!
¿Pero no llevas oyéndola hablar?
Sí, por supuesto. Yo dije, claro, está imitándose a ella misma.
¡No, así habla!
¡Así habla! ¡Claro!
Por chicas como tú, es que hablo muy despacio.
¡Wow! ¡Claro!
¡Perdón!
Ahora dime, imbécil.
Oye, eres una imbécil. Oye, a ver, a ver.
Vamos a hacer un casting.
Vamos a hacer un casting.
Las tres lo vamos a hacer,
Las
Susana.
Tres los vamos a hacer.
Pero sería un casting que solo en México...
Aplica.
Aplicaría.
Ok, exacto. Pero Susana...
Ah, yo tengo una prueba. Yo tengo una prueba para vosotros.
Ok, venga. Bueno.
Tenéis que decir una palabra muy facilita. Es solo una palabra, ¿vale?
Ok. Vale.
Hipopotomonstruos esquipedaliofobia.
Híjole.
Es fobia a, la, a las palabras largas.
Ok.
Hipopotomonstruos esquipedaliofobia.
Hipopotomonstruos y pedalosfobia.
Casi, casi. Esquipedaliofobia.
Esquipedaliofobia.
Hipopotomonstruos pipepedalofobia.
No, si no es griego, güey.
Hipopotomonstruos.
A ver, otra vez.
A ver, lo voy a hacer. Hipopotomonstruos esquipedaliofobia.
Hipopotomonstruos esquipeladofobia.
Esquipedaliofobia, pero pedalio, muy bien, ¿eh?
Esquipedalofobia, muy bien. Bueno. Ok, ahora, Rebeca te va a hacer una lectura, le das tu calificación. Si en caso de que Miss Waze tenga algún problema, we could be the runner-up.
Ajá, okay. Pero yo te voy a decir, estamos listos, vamos, conduce con cuidado. Ajá. Y tú aviéntate, Susana, la primerita, la de vienes manejando, ¿okay?
Va.
Va el casting.
Okay.
¿Estás lista, Susana?
Ajá.
Vamos.
Yo primero,
estamos listos y tú arráncate con la segunda, la que dice vienes manejando, ¿okay? Con tu voz.
Ok, dale.
Estamos listos, vamos, conduce con cuidado.
Vienes manejando como anciana. Métele velocidad porque estás armando un desmadre y más tráfico de lo habitual. Voltea a la derecha y ve sus caras. La gente está un pelín irritada.
En la rotonda toma la segunda salida. Repito, en la rotonda toma la segunda salida. Pon atención, porque siempre te sales en la tercera por venir papando moscas. Y no, te lo vuelvo a repetir.
Muy bien.
Va, Susana.
Cuidado, policía reportada más adelante. Vienes con tus copas y además ya tienes 4 infracciones por manejar como loca desquiciada y borracha.
Va, Rebeca.
Haz un giro en U. Con mucho cuidado. Recuerda que la última vez te trepaste en ese mismo camellón.
Okay, muy mal.
Y hasta te llevaste de corbata a una pobre mujer.
Ok, yo te voy a decir qué le diría
no,
yo.
No haría. Mira, Susana, si no, fuera seríamos, yo, no seríamos así.
No.
Nuestra voz sería. Haz la voz normal.
No, voy a hacer la voz normal.
Ajá.
Pero te voy a decir qué le diría yo, si fuera Waze, a Rebeca manejando.
Ajá.
¿Es broma lo mal que manejas? Vienes manejando como si tuvieras 90 años. Entiendo que tienes 13 dioptrías en el ojo derecho, pero traes lentes de contacto. ¿Por qué no hay forma que avances o te cambies de carril? Eso te diría yo.
Y yo a Marta, y yo a todos les diría, pero así, primero, muy cool, diría. Ajá. En 500 metros, sal a la derecha. Mantente a la derecha porque en 100 metros tienes que salirte. Aguas, ya casi tienes que salirte. ¡Que te estoy diciendo que te salgas! ¡Ya te pasaste, animal! ¿No? ¡Qué desesperación!
No. Ya me imagino en unos años cuando aparezca que aparezca realmente una persona como un... ¿Cómo se llama esto? La imagen de la persona ya te mete la mano y te señala, porque si no, no es suficiente con la voz, tiene que aparecer como un copiloto como de luces. ¿Cómo se llama esto?
Sí, 100%. Ya va a ser un holograma.
Holograma, ¿no? Eso,
que te diga holograma. Cómo ir. Pero les voy a decir una cosa que no sé si lo has pensado tú también, Susana. ¿Cómo vivíamos sin Waze?
Con la guía roji, con un librito.
Oye,
¿te acuerdas, Susana?
Oye, yo saqué una guía roji para llegar.
Yo antes sí, antes cuando era algo complicado, pero aquí...
No, pero a ver, antes ibas a cualquier parte del mundo No. ¿Cómo llegábamos al mall? No entiendo.
Sí, yo tampoco entiendo.
No entiendo. Hoy en cualquier parte del mundo pones el Waze.
Claro.
Pones Google GPS o whatever y sabes llegar.
Ajá. Sí, antes mirábamos más las señales también. Ahora esperamos un poquito, no sé, vas por una carretera y bueno, aquí te dice para San Francisco, pues para San Francisco. Pero sí, como que tú sigue para allá, pasas para allá y cuando más o menos te salga la salida de no sé qué, y era como un poco a ojo y te perdías, ibas escuchando música relajadamente también.
Claro.
Oigan, les
era,
voy a...
Si llegabas, llegaba.
Aquí la costumbre también era bajarle la ventanilla a Susana del coche y preguntarle a cualquier transeúnte, decirle, oiga... La calle de Rojo Gómez, mire, se sigue aquí derecho, luego se da a la derecha, va a haber un Oxxo.
En la farmacia.
Ajá, va a haber un Seven, ahí no se dé vuelta, se sigue derecho y en la pluma, ahí pasa usted y ya llegó.
Oigan, pero aparte, algo que es bien interesante que ustedes sepan, es que hoy que tenemos a Susana Ballesteros, que es probablemente una de las voces más populares que tenemos en Waze en Latinoamérica, hay otras voces, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de locutores con voces increíbles y súper profundas, Morgan Freeman, Arnold Schwarzenegger, Cookie Monster, Liam Neeson, Shaquille O'Neal, Roger Federer, Christina Aguilera, Batman y Riddle. Estas son algunas de las voces de famosos que han estado disponibles solo por tiempo limitado,
claro,
en Waze.
Por derechos.
Uh-huh. Sí, igual no me hacen sombra.
No, no te hacen sombra, claro que no. Pero obviamente tú puedes en los settings de Waze, puedes ajustar si quieres oír un inglés británico, si quieres oír eslavo, si quieres oírlo en francés, si quieres oírlo en hebreo, si quieres oírlo en polaco, si quieres oír Susana en español.
Mi marido se lo pone en inglés australiano.
Ah, sí, no se lo pone más. En inglés australiano.
No te digo más, no sé por qué. No sé por qué.
Pero
con
¿sabes
la
qué dile a tu marido?
Su esposa.
Eso, en cualquier otra parte del mundo, se llama infidelidad.
Exacto. ¿Eh? Oye,
porque
Susan...
tu mujer siendo la voz, güey, esa es la voz que tienes que traer.
Claro.
Esa es la voz. Lo que pasa es que como la tiene en directo tanto tiempo, yo creo que quiere un descanso, ¿no? En el auto, un descansito, claro. Dame otra.
Oye, Susana, y también haces voces de videojuegos, ¿no? O sea,
sí,
acabas de estrenar el juego de Lamplighters League. ¿Cómo es?
Lamplighters League.
¿Qué diferencia hay entre hacer la voz de Waze y hacerla de un videojuego? No es la misma voz, ¿no?
No, no es la misma voz. Es que es muy bonito poder hacer voces diferentes.
Eres Ana Sofía.
Ana Sofía. Además es un personaje que es española, pero habla en inglés, el videojuego es en inglés. Entonces me encantó, porque aparte ahí saco la parte así como más guerrera y juego ahí en el... Entonces, claro, y cada frase es diferente y tiene una emoción diferente. Con el GPS es como un maratón. Y lo otro, el videojuego es mucho más artístico, en el sentido de que, claro, que juego con cada frase y me imagino la escena que estoy viviendo... Y es súper divertido, la verdad. Es otra cosa.
¿Cómo suena Ana Sofía? Es del juego Lamplighters League, que está en PC, on Windows, en Xbox One, en Xbox Series, en Series S. Seguramente alguno de ustedes ha jugado el juego. ¿Cómo suena Ana Sofía?
I'm here to help you. Don't worry. Algo así.
¡Qué joya! Sí. Oye, Oscar manda decir que él maneja un Uber. Y en su experiencia, cuando Susana Ballesteros dice, tiempo estimado en tráfico, 10 minutos. A ver, dilo tú.
Tiempo estimado en tráfico, 10 minutos.
Los clientes se relajan y ya no arman un problema en el Uber.
Claro.
O sea, que te manda un abrazo y agradecer esa voz pacífica que siempre acaricia el alma.
Menos cuando se interrumpen nuestras rolas.
Exacto, menos cuando... Oye, hicimos un video, Rebeca y yo, que ahorita lo pusimos en Twitter, de lo que pasa cuando vienes en el coche oyendo música. Entonces vamos a hacer la imitación, ¿ok? Ajá. Tú me interrumpes, ¿ok? Entonces vienes en... Everybody loves somebody sometime.
Gira a la derecha, la siguiente.
¡Hombre! ¡Hombre, joder!
Claro. ¿Cómo nos arruinas? Las canciones.
Sí, yo lo sé. Pero entonces tienes que escuchar música de Susana Ballesteros y entonces me interrumpo a mí misma y ya es como que no... Uno se neutraliza al otro.
La pregunta de los 64 millones de pesetas. En tu Waze, ¿te traes a ti misma?
¡Hombre! ¡Hombre!
¡Eso!
La dudo.
¿Qué somos?
O sea, es que el placer.
¿Mujeres o marionetas?
Marta, hombre, el placer de que alguien nuevo que conoces se suba en tu auto, porque le digas, te llevo, no, te acerco. Se suba en tu auto, tú sin querer, así como quien no quiere la cosa, aunque sepas el camino, pones el Waze. ¡Oh, por cierto! Yo hago la...
Soy la voz.
Que se despida con has llegado todos, con la última. Claro. Con la okay. Última. Despídete con la última. No dice groserías ahí, Susana. La ajá. De has llegado a tu destino.
A ver.
Es el casting México.
Ay, que he perdido la... A ver. Estoy un poco perdida. Estoy perdida y eso no es usual para mí.
La última.
Has llegado a tu destino.
Dino, tu destino está a la derecha.
Ah, sí. Has llegado a tu destino. Tu destino está a la derecha. Ya te pasaste. Te estoy dice y dice y ahora regrésate 3 cuadras. Date vuelta en U con este trafical. Un calor horrendo y no hay vuelta a la derecha hasta Lomas Verdes. Ay, ay, ay. Luego me culpas a mí.
Bien. Susana Ballesteros, la voz de Waze en exclusiva en W Radio. Te mandamos un gran beso. No dejen de escuchar su música. E igual Susana Ballesteros en todas las plataformas. Ya me cuido yo, es la que tocamos hoy. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias, querida. Nos encanta celebrarte. Cuentavientes, escuchen esta maravilla. ¿Sabían que hay una SUV que prácticamente piensa por ustedes cuando manejan? Se llama Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Tiene 29 sistemas de asistencia al conductor diseñados para cuidarlos. Por ejemplo, si tú vas manejando y alguien se cruza de repente, un ciclista aparece sin avisar, tiene frenado autónomo de emergencia que reacciona antes de lo que tú puedes reaccionar. Si estacionarse les da flojera o les da miedo o sienten que no saben, activas el estacionamiento autónomo y tan tan. Tiene un chasis transparente para que veas lo que hay debajo y alrededor del auto como si tuvieras una visión radio X. Todo esto, aparte, alertas de carril, control de crucero adaptativo, detección de tráfico cruzado, en fin, es un copiloto tecnológico que no se distrae, no se cansa, no se aburre, siempre atento. Y aquí va lo mejor. Se pueden llevar con una tasa del 5.99% con mensualidades de 6,999 pesos, el espectacular Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Oigan, ahora sí, este mes he visto tanta gente con gripa. Por ejemplo, en la cabina hay 2. Con eso les digo todo. Y ya saben que Rebeca es fan del XL3 Extra, que desde la primera vez que te lo tomas te alivia la gripa, la tos, los dolores de cuerpo, el dolor de cabeza, actúa súper rápido y funciona muy bien. Entonces ya saben que para esas molestias, XL3 alivia la gripa en un 2x3.
Consulta a su médico. Permiso 25-RAY-300-201-B-2170, registro 188M-2013-SSA.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @MartaDeBaile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, cuentavientes, todos ustedes que son papás, que juran que porque hace frío ya no necesitan ponerle protector solar a sus hijos, no saben qué grave error, porque los rayos UV siguen igual en el invierno que en el verano. Y los críos pueden tener quemaduras fuertísimas también en el invierno. El clima no cambia la radiación, ¿eh? No la cancela. Y les voy a dar un hack para que no batallen. Hay un stick que se llama Stick Pediatrics de Isdin. Es un protector solar con un factor de protección de 50, hands-free, protección UVB, UVA, luz visible, especial para la piel sensible y atópica de los niños. Está diseñado para la piel de ellos, que es un poco más frágil y delicada. Lo pueden usar desde los bebés de 6 meses. No les va a irritar, tienen un acabado invisible, súper resistente al agua y al sudor. Y lo mejor, es tan fácil de aplicar que hasta ellos solitos se lo pueden poner. Entonces, antes de que se me olvide, es Deisdin, que es nuestro partner en Master Bellamundo este 29 de noviembre, que cumplimos, por cierto, 25 años. Así es que ahí van a poder resolver todas sus dudas porque vamos a tener un dermatólogo experto, vamos a estar hablando del tema, pero se llama Isdin Stick Pediatrics y es bloqueador solar de más de 50 para niños. Y es de arroba Isdin México. A ver, les digo una cosa, cuenta bien, antes de continuar, que algo que he aprendido en los últimos años es que obviamente cuando se trata de la salud, uno tiene que ser muy exigente con las cosas que uno toma, con las cosas que uno se pone. Y les digo algo, a ver, la salud es tan frágil. Nuestro sistema inmune necesita tanto ayuda a estar más fuerte para prevenir enfermedades, que de verdad es bien importante hacerse estudios de rutina, ir a sus citas con doctores, hasta cuidar lo que se meten al cuerpo, porque si van a invertir en su bienestar, tiene que ser algo que tenga pruebas, que sea científico, que tenga estudios, como por ejemplo los multivitamínicos de la marca Centrum. Es un multivitamínico que tiene más de 40 años de investigación, que ha sido probado en millones de pacientes. Cada ingrediente pasa por controles de calidad. Es un multivitamínico de primera, que ya saben que cuando se trata del cuerpo de uno no puede haber margen de error. Así es que busquen el Centrum, que les vaya, hablen con su doctor y conozcan cuál es el ideal para ustedes en centrum.com.mx. Consulten a su médico, publicidad 2533-0020-1B3240. A ver, ¿quién tiene perros grandes? Perros...
De edad.
Viejos.
Uh-huh.
Ahí está. Who let the dogs out? Pero, ¿qué es viejo? Ernesto Ávila, nuestro veterinario de cabecera.
Mira, pues son los pacientes geriátricos, aquellos que de talla miniatura tienen más de 9 años, aquellos que de talla mediana tienen más de 7 años y los talla gigante, Gastón,
como Gastón,
a partir de los 6 años.
Oh, ¿cómo?
Por lo tanto, lo que hiciste con Gastón fue una maravilla.
Duró 10 años.
Sí, duró muchísimo.
O sea, un Newfoundland, un Terranova de 10 años es una maravilla. Entonces, lo hiciste muy bien.
Ok, entonces vuélveme a repetir rapidísimo. Talla miniatura.
A partir de 9.
Para. ¿Cuáles son?
Por ejemplo,
chihuahuas.
Chihuahueño, Yorkshire, Maltés, Poodle Toy, como ejemplo.
Ajá.
Esos 9 años, ¿de acuerdo?
A partir de los 9 años ya son gente mayor.
Es correcto.
Ya son perros mayores.
Sí, perros, por ejemplo, de talla mediana a partir de los 7.
¿Bulldog tipo, francés?
Tipo labrador, pastor alemán, dálmata. No entra ahí...
Boxer.
El boxer, por ejemplo. Uh-huh. Todos estos perros. Ahora, en el perro de talla gigante, 6 años, en el caso Terranova, San Bernardo, Gran Danés, ya los consideramos...
Gigante de los Pirineos.
Gigante de los Pirineos.
Los mastines...
Todos los
molosos,
todos esos gigantes, entre más grandes, tienen una esperanza de vida menor.
¿Y mi bulldog francés?
Mira, hay 3 tipos de mentiras. Las buenas, las malas y las estadísticas. Estadísticamente son de las razas que viven menos. Sin embargo, aquí afuera ahorita me encontré a una clienta que se fue su perrito, murió su perrito, bulldog francés, la semana pasada. De 15 años, 7 meses.
Wow.
Entonces, un paciente que además ya tenía todas las patologías, tenía cardiopatía, tenía problemas osteoarticulares, problemas de columna, etcétera, pero los cuidados que le dieron, todas las recomendaciones las iban cumpliendo. Y sí, ese perrito vivió bulldog francés, 15 años, 7 meses. Y no nada más muy largo, sino con una calidad de vida muy buena.
Oye, pero a ver, vamos a hablar específicamente de los... Le va a encantar esto al doctor, para que vea que le pongo atención. De los braquicéfalos.
Bien.
O sea, el bulldog francés y el bulldog inglés, que tienen serios problemas respiratorios siempre por el inbreeding que han tenido, y que son 2 razas que ahorita están muy de moda. Creo que el bulldog francés es la raza número 1 a nivel mundial. Uh-huh. ¿Cuál es su expectativa de vida y por qué?
Mira, según el Royal Veterinary College, la esperanza de vida es de 4.5 años.
Cállate.
Sin embargo, tenemos pacientes mucho más longevos. Uh-huh. Uh-huh. Aquí el gran problema es que el cráneo de un perro normal, un dolicocéfalo o mesencéfalo, que son los larguitos tipo labrador, venadito, para que me entiendan, uh-huh, tipo golden, no tienen los problemas que tiene un bulldog francés o un bulldog inglés. Ahí el tamaño, el largo del cráneo es mucho más corto, pero el tamaño de la piel es igual, del mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se arrugan y por eso vemos esas arrugas. Ahora, estos perros tienen casi todos la nariz cerrada. Uh-huh. Entonces, tienen problemas ya de entrada para poder respirar. Si se toca todo el auditorio, tóquese por favor con la lengua, el paladar, y tóquense hasta atrás. Uh-huh. Eso que están sintiendo es el velo del paladar. En el caso de estas razas, ese velo es mucho más prolongado y por eso roncan y no pueden respirar adecuadamente. Entonces, el síndrome braquicefálico inicia por ahí. Vienen algunas otras cuestiones. Sin embargo, entre más jóvenes, cuando los llevan con su médico veterinario, que identifiquen si está esa nariz cerrada, si tienen ese paladar elongado, para poderlo operar. Entre más jóvenes se operen, mejor todavía. Entonces, esa es una. Otra, son los clientes número uno de hemivértebras. ¿Qué quiere decir hemi? Hemi quiere decir mitad. Son tan cortos que las vértebras son de la mitad de tamaño y tienen una mayor probabilidad de compresión de esas vértebras, de lesiones de la médula espinal.
Por eso me dijiste que ya no permitas que el lapo se esté aventando de la cama al piso.
Es correcto.
¿No? Del sofá al piso.
Por la columna. Claro.
Otro problema que tienen estos perritos, los bulldogs inglés y el bulldog francés, es sus patas, si las ves, pandas. Las están pandas, ¿sí? Son condrodistróficos. Entonces, están mal hechos. Y al estar mal hechos, los alineamientos en sus articulaciones también tienden a tener luxación de las rodillas, de las patelas.
Pobrecillos.
Tienden a tener problemas de columna, tienden a tener problemas de codo. Entonces, hoy, afortunadamente, sí hay muchos medicamentos que nos ayudan, hay cirugías que nos ayudan. Lo ideal es, cuando tenemos perros con estos problemas genéticos, no los reproduzcan, esterilicen a sus perros y a sus gatos para evitar que se siga esta línea con defectos genéticos.
Miren, el bulldog francés que tengo yo, bueno, que es de mi hija, es blanco, blanco. Y es rarísimo porque tiene los ojos azules, azules, azules.
Divino.
Pensamos que está como genéticamente modificado. Y independientemente de que no le bajaron los testículos bien, lo esterilizamos.
Es correcto.
Yo nunca he reproducido a ninguno de mis perros. Ni a Gastón, que era un espectáculo y que hubiera sido un gran padre y hubiera tenido un gran linaje.
Oye, eso sí, ¿por qué?
No reproducen.
¿Nada más?
¿Por qué no? ¿No? No reproduzcan a sus perros.
Mira, yo te puedo decir, aquí en el,
estoy mal que diga no reproduzcan a sus perros.
En el caso de Lapo, sí, afortunadamente Marta me hizo caso y
sí,
lo castramos.
100%.
Casi me hace lo mismo a mí, pero sí, no importa. Sí. La verdad es que estos colores raros a los que te refieres, que son mirlos, azules,
sí,
blancos, etcétera, es lo que le llaman exóticos.
Sí.
Entonces, ahora está de moda en el bulldog inglés, bulldog francés, la reproducción de estos exóticos, y mucho es un tema meramente comercial.
Claro, porque cuestan mucha lana y los vendes
miles,
muy bien.
Miles y miles de pesos,
sí,
pero también vienen con muchísimos defectos.
No, entonces,
y no íbamos a reproducir a Lapo, aunque hubiera tenido unos bebés divinos.
No, está incluso, perfecto. Yo lo que decía, sí, sexualmente en su anatomía, ¿eso les afecta?
Nada.
Sí, claro, sí, sí les afecta.
¿Pero qué? No está ni gordo.
Tú no eres veterinaria, Marta.
El que sean exóticos, que sean bulldog francés o inglés.
No, okay, el castrarlos.
Ah, ok. Oh, qué padre pregunta. Mira que se ha discutido mucho la castración. ¿La hacemos castración temprana o la hacemos adelante? En el caso de las hembras, yo recomiendo que la castración sea después del segundo celo.
Ok. Uh-huh.
¿Vale? Muchas, y sé que va a haber gente del auditorio que me va a decir de groserías,
uh-huh,
y empiezan a castrar antes del primer celo. No lo hagan, por favor, uh-huh, porque vamos a tener problemas en el desarrollo óseo, en articulaciones. Tenemos más roturas de ligamento cruzado, tenemos incontinencias urinarias, tenemos muchísimos problemas por perros que son castrados, hembras y machos, de manera temprana.
Ya.
Entonces, ya nos desviamos del tema de geriatría.
Sí, no, ya, para. Por ahí. Preguntas
luego
al final. Nada más quiero decir, no reproduzcan a sus perros.
Está bien.
Quiero ahí comentar, sí se vale la no reproducción vale. de perros de trabajo. O sea, la zootecnia canina es muy importante en la producción de perros detectores de calor, detectores de calores en vacas, de narcóticos, de explosivos.
Por eso.
Perros guía.
El 99% de quien nos está escuchando no tienen esos perros.
Exacto.
Tienen un Golden Retriever, tienen un, yo qué sé, un dálmata, tienen un boxer, tienen un chihuahua. No reproduzcan a sus perros. En mi vida he reproducido un perro mío.
No, me queda claro. No. O sea, yo conozco a tus perros desde hace veintitantos años.
Sí, no.
Ahora, algo bien importante. También se vale la adopción de perros.
100%.
La adopción de perros.
Absolutamente.
Hay perros que están en la calle, que están buscando un hogar y que también son maravillosos. Entonces, también se vale hacer una adopción que es muy válida. Y hay perros, en mi caso, yo soy un defensor de la crianza responsable de perros, pero yo tengo un antiguo cazador de quesadillas de Milpalta y tengo una
divino, borderline. Divino.
Entonces, también se vale.
Claro,
¿vale?
Claro.
Ok, ya. 8 minutos. ¿Cómo se cuida un perro viejo?
Ok. Recomendaciones. Cuando ustedes adquieren a un perro, es muy importante que cuando vayan con el veterinario les diga, esta es la esperanza de vida de este perro.
Ok.
Segundo, que tenga una muy buena nutrición y alimentación. Hoy tenemos alimentos balanceados de excelente calidad. Entren a la página de Amascota Conafab, que es el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados. Uh-huh. Ahí están todas las empresas responsables y les pueden orientar sobre cuáles son las mejores dietas para perros cachorros, para perros adultos y para perros geriátricos de más de 7 años. Hay muchísimas dietas para perros geriátricos. Otro punto importante, sus vacunas. Es muy importante continuar con las vacunas. No piensen que por ser perros viejos se dejan de vacunar. Es ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿quiénes eran los primeros que estaban siendo vacunados? Los adultos mayores.
Claro.
¿Por qué? Porque el sistema inmunocompetente de un perro geriátrico también va disminuyendo y necesitamos reforzar esa inmunidad. Entonces, no dejen de vacunarlos. Las desparasitaciones estratégicas. Hoy es muy importante, cuando van con su perro geriátrico, antes de que le den cualquier fármaco para desparasitar, que hagan un examen coproparasitoscópico para saber si tiene o no tiene parásitos.
¿Por?
Porque hoy estamos generando, Marta, superparásitos, igual que estamos generando superbacterias, porque estamos administrando medicamentos muchas veces sin requerirlos y los parásitos van generando resistencias a muchas drogas, al igual que las bacterias. Ese es otro tema que hoy, afortunadamente, la autoridad está siendo más estricta con la administración de antibióticos. Ya requieres una receta, ya en medicina veterinaria también va hacia allá y no va a haber surtimiento de medicamentos si no llevan una receta médica.
Bien.
Entonces, si su médico veterinario les dice, no desparasito y requiero que se haga un examen, no es por cobrarles más, sino es porque se está haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, es muy importante. Hay muchos colegas que hacen en sus clínicas check-ups. Háganles caso. Cuando ya llegamos a la edad de geriatría, que ya mencioné las edades, es importante que hagan un check-up, como es radiografías de tórax, ultrasonidos de abdomen, de articulaciones, electrocardiogramas, pruebas de funcionamiento hepático, renal, en donde si todo sale muy bien, felicidades. Pero ahí es donde detectamos de manera temprana muchas otras enfermedades.
Perfecto. ¿Algo más?
Es muy importante en estos pacientes geriátricos recordar que no nada más tenemos estas enfermedades físicas, como la displasia de la cadera, los problemas de codo, de rodilla. Saber que hoy manejamos el dolor de esos pacientes muy bien.
Ajá.
Tenemos métodos como terapia láser, anticuerpos monoclonales, muchas cosas que les pueden ayudar. En pacientes geriátricos con cardiopatías, con enfermedades cardíacas, también tenemos todo un abanico de posibilidades de tratamiento. Cáncer, que es el pan nuestro de cada día en pacientes geriátricos, si detectan una masa, si detectan un pequeño tumor, llévenlo con el médico veterinario para que pueda tomar las muestras adecuadas, planear la cirugía, planear una quimioterapia. El cáncer es la enfermedad número uno que provoca muertes en perros geriátricos, uh-huh. pero es la enfermedad número uno que o de las crónico-degenerativas que atendidas a tiempo, mejor resultado tiene.
Padrísimo.
Entonces, medicina preventiva en pacientes geriátricos. Y algo bien importante, la enfermedad cognitiva geriátrica canina, la disfunción cognitiva geriátrica canina, que vendría siendo nuestro Alzheimer, en donde los pacientes también llegan a tener pérdida de la memoria, pérdida de la familia, pérdida de los espacios en donde viven, saber que si tienen un cambio de comportamiento en su perro, ojo, llévenlo con su médico veterinario.
El doctor Ernesto Ávila tiene un hospital espectacular, que es la Clínica Veterinaria del Bosque, veterinariadelbosque.com, Veteri del Bosque en Twitter, igualmente en Facebook, por si alguien ocupa a un veterinario. ¿Sabes qué? De caché.
Muchísimas gracias. No, y gracias, contesto todos los correos que nos manden con muchísimo gusto.
Gracias. Ernesto, un placer tenerte acá.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Por eso, ¿quieres que nos peleemos ahorita al aire?
Estoy de acuerdo.
Nos agarramos,
tienes toda la razón.
Nos agarramos. Nos agarramos del chongo.
Así sí, no. mismo, así de esa manera.
Así.
Me habló mi tero.
Así es. Así es que si hablamos de terapeuta, sí. Sí.
Bueno,
yo
por
me
eso.
Quedé así de...
¿Quieren sangre? ¿Quieren que corra sangre ahorita enfrente de todos los cuentavientes?
No,
Chihuahua.
Cuentavientes, es que si fuera tan fácil, pues entonces la vida sería más fácil. Lo que pasa es que hay...
Cualquier persona la haría.
Hay muchas cosas internas que nos mueven a hacer cosas y que nos impiden hacer cosas que queremos hacer.
De eso estábamos hablando ahorita en el corte comercial. Así es. Cuentavientes. Oigan, Mario Guerra está con nosotros y estábamos riéndonos, Rebeca y yo, hace como 20 minutos, porque la pregunta era... ¿Alguien de ustedes lo han cortado?
Sí.
¿O alguien de ustedes lo han ghosteado?
Peor todavía.
O sea, que, pero ghosteado es que literal, ¿ya? La persona se desapareció y ya nunca volvió a... nunca me ha pasado eso, sí, me parece sí. De lo último.
A mí una vez.
Sí.
¿Te ghostearon?
Por venganza.
¿Te ghostearon?
Sí, claro.
Bueno, a mí la única vez que me han cortado...
Porque yo ghosteé primero y luego ya otra vez coincidimos.
Ajá.
Y que me ghostea.
Por venganza.
Claro.
Por
horrible.
Eso.
Sentí horrible.
¿Ya te acuerdas de qué vez estoy hablando yo?
100%.
De que a mí me cortaron.
Sí, 100%.
¿Me cortó por venganza o no?
Claro, 100%.
¿Me cortó por venganza?
Por vengativo,
pero, desgraciado. Pero imagínate, es como la venganza de, pues aquí, como ya me la debes, entonces los dos vamos a volar aquí con una bomba, ¿no? Porque a los dos les afecta. ¿Tú por qué ghosteaste, Rebeca, originalmente? Sí. ¿Cuál fue tu razón?
Cabrona.
Para
ghostear?
Mi razón era que no estaba al 100 convencida de...
Ajá.
De
ok, eso lo puedo entender.
Sí. Ajá.
Pero aunque no estuviera al 100 convencida, ¿por qué no dijiste eso? Oye, no estoy al 100 convencida, sí. Y yo creo que mejor me voy.
Hijo, mano.
Por sacatona.
Por estúpida. Ajá.
Por sacatona.
Miedo, por pena. Dije, ay, no, mejor ya no contesto.
Exacto.
Ni nada. Por pena y por...
Entonces,
por,
fíjense, sí. Cuentavientes, esto es bien importante.
Por India.
Uno tiene que pensar qué es lo que estoy protegiendo. Si estoy protegiéndome a mí, no quiero sentir culpa.
Ajá.
Entonces, prefiero sentir la vergüenza de ghostear. Claro. La vergüenza te lleva a protegerte, la culpa te lleva a reparar. Entonces, si uno siente, cuando uno ghostea, si hay una dosis de culpa por ahí, que uno tiene que eliminar de alguna manera, justificándose, pues yo ya no quería seguir, pues ¿para qué le invierto si no vas a pasar nada? Pues al final yo creo que ya lo entendió. O sea, uno va justificando, pero uno lo que está tratando de proteger es proteger su identidad, proteger su imagen. Uh-huh. Cuando uno tiene más conciencia... Uno dice, oye, no le puedo hacer esto a otra persona.
Exactamente.
¿Y sabes qué? Le dejé de contestar 3 días, pero le voy a marcar para explicarle que eso que hice no estuvo bien, para pedirle una disculpa, pero aún así decirle que ya no puedo estar en nuestra relación o no quiero estar en esta relación. Uh-huh. Entonces, cuando uno sobrepasa la vergüenza para afrontar la culpa, uno repara y uno no se queda con estas cosas arrastrando a través del tiempo.
Claro, claro.
Hay muchas razones para ghostear, ninguna válida. Todas comprensibles, pero ninguna válida. No deberíamos, ¿no? ¿No? Yo creo que muchos hemos estado de un lado, hemos estado del otro. Tampoco sí. Es una cuestión de orgullo, pero tampoco es cuestión de negarlo cuando sí nos ha pasado. Tú ya dijiste, ya he ghosteado, ¿no?
Sí.
Te han ghosteado a ti también. Entonces, de eso hablamos acá. de estas rupturas. Miren, cuentavientes, en este desconocimiento que tenemos de cómo enfrentar las pérdidas y cómo hacer una ruptura, sin lastimar al otro, algunos piensan eso, o sin salir uno tan raspado, pues uno le va buscando y le va googleando a ver ahí cómo le puedo hacer. Y no es gratuito esto, no es gratuito tratar de encontrar la fórmula perfecta, digámosle así, que no la hay, pues, porque sí, vamos a salir raspados de una forma u otra los dos. Pero es que sí duele, porque miren, el rechazo social, es decir, el ser rechazado, el que te truenen, el que te terminen o el que te gosteen, o incluso cuando tú lo haces, activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. O sea, sí sentimos un dolor, ¿no? Un estudio que publicó el doctor Cross y colaboradores explicó por qué una ruptura puede dolernos literalmente, duele el cuerpo. Luego la doctora Helen Fisher nos dice que el cerebro experimenta algo similar al síndrome de abstinencia. Es decir, si tú tenías tu sustancia ahí, que era la otra persona, ¿no?, que te daba placer, cuando de pronto te la quitan, ya sea que te truenen o te gosteen, pues te dejan en un estado, pues igual que una persona que ha estado consumiendo una sustancia y se la quitan de golpe, como este síndrome de abstinencia, y es como si estuvieras en una especie de rehabilitación, ¿sí? La adicción a los sentimientos amorosos puede ser real, y cuando nos cortan el suministro, el cerebro entra en este estado de a mí dame lo que necesito, aunque tenga que pasar sobre tu dignidad. Y luego, eso agregamos que si suben los niveles de cortisol y adrenalina, sí, pues muchas personas se enferman físicamente después de una ruptura o después que los gostean. ¿Por qué? Porque sus defensas no están al 100% por estas sobredosis de cortisol y adrenalina que pues nos da esa baja de memoria. Y luego se le agregan ya finalmente nada más que hay una alteración temporal en la memoria de corto plazo, ¿no? Es decir, andas más distraído, se te olvidan cosas, piensas, no, solamente me tronaron, ya tengo Alzheimer. No, es una reacción natural también. La cabeza anda dando vueltas tratando de entender qué pasó y eso se hace especialmente grave en el gosteo. Entonces, ahorita que regresemos del corte, vamos a ver por qué duele tanto terminar. Señales de que vas por buen camino. Ajá. Y qué hacer si no identificas esas señales.
Claro. ¿Cómo?
¿Por qué duele tanto una ruptura?
Ya.
Señales de que vas por buen camino.
O sea, en tu proceso
en tu
de
recuperación,
sanación,
okay, en tu recuperación. Y si no encuentras, no te ves en esas señales, ¿qué puedes hacer para terminar a pesar de que la otra persona no intervenga en el proceso de sanación?
Ya me enojé.
Eso.
Dice, ayer después de casi 10 años, mi pareja terminó conmigo porque cree que prefiero a mis hijos que ni viven conmigo. No estoy de acuerdo en su argumento y no sé qué hacer. Siempre le he demostrado lo importante que es nuestra relación. Es un hombre.
Oye,
mándala a la cola.
Sí, mándala.
Porque les digo una cosa, si alguien te hace, o sea, si alguien compite por tu amor con tus hijos, no tiene que estar contigo esta persona.
No, ahí checa, ¿eh? A mí no se me
hace
que
te quiere realmente, te pone entre la espada y la pared.
Nadie te pone entre tú, entre
ella
y sus hijos.
Esa mujer tiene alguien, esa mujer trae algo.
No, ni vuelvas con ella, ¿eh? Ni vuelvas con ella. O sea, ahora imagínate, vas a tratar de que tratar a tus hijos,
tus hijos o yo,
como ciudadanos de segunda,
sí, no,
para que ella esté contenta. No, hombre,
¿y eso,
bye.
Y eso a ver si está contenta, ¿eh? Porque no sé que después, quiera tu sangre.
Es que me acabo de encender.
Y que nos digas, okay, cuentaviente, porque yo sí quiero saber un poquito más de la historia.
Sí, quiero saber esta historia.
Siempre te había comentado, o de la nada de pronto dijo, güey, es que estoy detectando.
Es que son 10 años.
Oye,
son
10 años. Prefiero a mis hijos. Oye, mis hijos son mis hijos, ¿eh?
Si lo saco apenas, ojo, ¿cómo se llama nuestro compañero? No importa, hay muchos Pedros y muchos Juanes.
Om.
Oye, Om. No, esa mujer trae a alguien.
Sí, no, sí. Esa mujer no te quiere. Sí. Y si no adora a tus hijos, que se largue también.
Es más, ¿cómo se llama? Para quemarla en vivo. No,
okay. Okay. Estamos muy mal en este programa.
Sí, regresamos después del corte.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Son las 12:40 de la tarde. ¿Quieres que nos pongamos otra vez los guantes de box?
Es que deberían estar aquí en los cortes.
Es que los cortes es lo más divertido. Oigan, estamos hablando de todos los que acaban de cortar una relación o todos los que ghostearon o a los que los ghostearon, con Mario Guerra. Entonces, ¿cómo saber si en tu proceso de sanación, ghosteada o cortada, vas bien
o no?
O no.
A ver, ¿por qué duele tanto? Cuando alguien decide desaparecer de nuestra vida, especialmente cuando lo hace sin explicación, pues se activa lo que podríamos llamar el departamento de teorías conspirativas emocionales de tu cabeza.
Ajá.
Entonces, este departamento tiene tres divisiones principales. Tiene la división de replay infinito, la que se encarga de reproducir cada momento, cada mensaje, cada interacción, buscando señales que no vimos o buscando qué fue lo que hice. Pues, ¿qué le dije? Pues, ¿a qué horas puse? A ver, y revisas los mensajes y revisas cosas y en tu cabeza revisas las llamadas y lo que se dijo y lo que no se dijo. Y eres esta parte de tu cabeza es como si fuera un detective que analiza la escena del crimen emocional una y otra vez, tratando de encontrar desde el motivo hasta el arma homicida, digamos así, de la ruptura. Luego, la otra división que entra en tu cabeza es la división de guiones alternativos. Esta es especializada en crear 1,000 versiones diferentes de qué hubiera pasado si... ¿Qué hubiera pasado si le marco? ¿Qué hubiera pasado si no le marco? ¿Qué hubiera pasado si le digo esto? ¿Qué hubiera pasado si le presiono? ¿Qué hubiera pasado si no le presiono? ¿Qué hubiera pasado si dejo a mis hijos para quedarme con ella o con él? ¿Qué hubiera pasado si le digo que no? ¿Qué hubiera pasado si le pongo límites? Este equipo creativo trabaja horas extras, imaginando todos los finales posibles, pero ¿cuál crees que no? El que realmente sucedió, que te cortaron. Y luego entra la división de autosabotaje. Este departamento experto en convertir un no contestó mi mensaje en nunca seré suficiente para nadie. Y también trabaja 24/7 transformando el silencio ajeno en una crítica personal. Lo que realmente pasa aquí es más simple, pero igualmente complejo. Algunas personas prefieren desaparecer que enfrentar la vergüenza y la incomodidad de una conversación honesta. Vamos a decir que es como salir de puntillas de una fiesta aburrida, pero en versión relación. Ajá. El problema no siempre es personal, a veces es el reflejo de que alguien nunca aprendió a manejar los finales. Entonces, ¿cómo saber si vas avanzando, cuentaviente? Ahí te van. Aunque no lo sientas, vas avanzando. Sí, por ejemplo, entras en esta fase del desapego digital. Ya no es lo primero que revisas al despertar, los mensajes, su estado del WhatsApp y sus publicaciones del Face. Ya
¡cállate!
No es lo
¡desapego digital!
Desapego digital. Porque ya no está la persona, pero pues ¿qué tal las redes? ¿Qué tal sus estados del WhatsApp? ¿Qué tal todo lo que revisas y espías? Entonces, por ahí la cosa no ayuda. Estás avanzando, sí, puedes ver sus historias sin que te afecte grandemente, o mejor aún, ya no ves sus historias, aunque te aparezcan. Estás avanzando si los recuerdos digitales te provocan más nostalgia que dolor. Es natural sentir ¿tipo? Nostalgia. Pues que ves una foto que te aparece, ya ven cómo es Google Fotos, de pronto por ahí en tu teléfono te aparece, ¿te acuerdas hace 5 años? ¿Te acuerdas hace 6 meses? ¿Hace
sí,
un año?
Tal?
Entonces te aparecen las fotos.
El maldito slideshow.
Exacto, te aparecen las fotos. Bueno, ahí ya te provoca nostalgia, ya no tanto dolor. Es normal extrañar y es normal recordar los buenos momentos de manera un poco dolorosa y nostálgica. Estás bien, vas por buen camino si empiezas a construir nuevas memorias sin necesidad de documentarlas. Es decir, si empiezas a tener estos recuerdos, pero no necesariamente te clavas, ¿no? De ahí pasas del recuerdo 1 al recuerdo 146 revisando toda la liga de fotos. Luego viene la etapa de la perspectiva renovada. Puedes empezar a hablar de lo sucedido o puedes hablar de eso sin que tu voz tiemble. Porque ¿cuántos de ustedes, cuentavientes, no quieren que les pregunten, no quieren ir a la casa de la abuelita, no quieren ir con los amigos para que te pregunten, oye, ¿y tu novio y tu novia o la persona con la que estabas porque tienes que dar explicaciones según tú y no quieres que te pregunten porque realmente no te quieres acordar? Entonces, cuando empiezas a hablar de esto, es buena señal. Cuando empiezas a ver problemas que antes ignorabas, es decir, dejas de idealizar y te das cuenta que aquella persona que veías como tu todo, pues realmente también como cualquiera y como tú y como yo, tiene sus detallitos. Estás avanzando si reconoces que algunas banderas rojas realmente eran carteles de neón. Cosas que no pudiste ver antes, que hoy estás viendo con más claridad a la distancia y que eso te va a servir para que en futuras relaciones no ajá, caigas en los mismos patrones.
Sí.
Estás avanzando si te das cuenta de que hay más personas interesantes a tu alrededor, más allá de lo romántico. Estás avanzando si recuperas el interés en actividades que habías abandonado. Por ejemplo, salir con tus amigos, socializar, ir al cine, buscar cosas y pensar cosas para ti. No quiere decir que te vas a quedar solo o sola. Quiere decir que por ahora piensas en cómo me voy a sentir mejor y me voy a ver mejor. Porque hay personas que me han dicho, Mario, pero ya que no estoy en esta relación, ¿ya para quién me arreglo? ¿Ya para qué como sano?
Ay, no.
Pues para ti, evidentemente. Y la persona que llegue se va a encontrar una persona que esté más satisfecha consigo misma. Vas por buen camino si empiezas a hacer planes sin considerar ¿qué pensaría esa persona? Porque ¿cuántas veces hay, me voy a ir de vacaciones a Cancún y voy a subir unas fotos para que vea que no me dolió? Y voy a ir al gimnasio para ponerme bien buenote o bien buenota para que vea cómo estoy y vea de lo que se perdió.
Ahí, ¿no? ¿Sí? Para ella.
O poner canciones de dolor y desamor para que vea lo que está sufriendo. A ver, lo que hagas tiene que ser por ti y no por pensar si el otro lo va a ver o no lo va a ver en las redes. Si lo ve o no lo ve, qué bueno, felicidades. Pero lo haces por ti. Y vas bien cuando te sorprendes riendo genuinamente con nuevas experiencias. Recuerdas partes de ti que habías olvidado, tomas decisiones basadas en tus deseos, no en complacer a otros, para variar, y empiezas a ver la soledad como un espacio de crecimiento y no como una condena de aislamiento. Te sientes más fuerte y capaz de manejar futuras situaciones similares. Si tú identificas esto, vas por buen camino, si acabas de pasar por una ruptura o llevas algún tiempo. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si estás en una situación donde dices, híjole, creo que yo no me identifico con nada de eso, porque desde que Dios amanece lo que hago es espiar las redes, ponerme a ver fotos, escuchar canciones que me recuerdan el desamor, viendo con quién está, qué hace, qué no hace, y yo ya no quiero salir, ya no me importa nada, todo me sabe a trapo, yo ya voy a renunciar a esto de la vida porque me voy a dedicar a nada más estar en la oscuridad? No. Si te identificas así, ¿qué puedes hacer? Mira, el cierre lo tienes que hacer tú. Si te ghostearon, si te tronaron, si te dejaron, o como tú lo quieras decir, el cierre no es algo que nadie nos pueda regalar, es algo que construimos. Y aquí hay algunas formas de crear tu propio cierre final. Primero, si te ghostearon o no un cierre para ti, primera parte, ritual de liberación. Escribe todo lo que querías decir y no pudiste. Oye, Mario, ¿y esa carta que escriba la mando? No necesariamente. Si quieres hacerlo, nada más que atente a las consecuencias de que pudiera no haber ninguna respuesta o una respuesta peor. No, escríbela para ti, para que saques esto. Escribe todo lo que querías decir, pero no pudiste. Ajá. Luego, crea un ritual significativo. Puede ser tan simple como romper o quemar ese papel. Y establece una fecha límite para dejar ir las preguntas sin respuesta. ¿Pero por qué me dejó? ¿Pero por qué no me dijo? ¿Pero por qué no fue suficiente? Cuando llegues a una fecha límite, vamos a pensar de aquí a 3 meses, y no haya respuesta a esas preguntas, la respuesta que te tienes que dar es no sé. No sé, porque tú no puedes saber lo que esa persona tenía en la cabeza. Luego, identifica qué historia te estás contando sobre lo que pasó. ¿Es una historia de tragedia, una historia de dolor, una historia de desafío? Reconoce qué parte de esa historia te están limitando. A lo mejor dices, yo no sirvo para el amor, a mí nadie me quiere, yo soy víctima de las circunstancias. Y crea una nueva narrativa, sí, vamos a decir, donde, a ver, ok, me pasó esto, pero ¿qué voy a hacer a continuación? Trata de pensar en el siguiente capítulo y no te claves en los capítulos pasados. 3, reconecta con personas que habías descuidado. Explora nuevas formas de relacionarte contigo. Construye conexiones más auténticas y profundas. Como digo, recupera amigos, haz nuevos amigos. Apóyate en la familia. Si la familia no es buen punto de apoyo, entonces trata de buscar personas que sí lo sean. Vamos, rodéate del tipo de personas con las que quieres relacionarte y no solamente aquellas que te estén calentando más la cabeza con deseos e ideas de venganza, de revancha o sobándote las heridas para que te duelan más. Entonces, por ahí no. Y después, cada vez que tu mente vaya al por qué, redirígela hacia el que sigue. ¿Por qué? No sé. ¿Qué sigue? Lo que quiero hacer de aquí en adelante. Es convertir cada momento de extrañar en una oportunidad de autoconocimiento y desarrollar nuevos intereses que siempre quisiste explorar.
100%.
Entonces lo digo y lo repito. Si alguien desapareció sin avisar, como dije antes, no te obsesiones con la pregunta ¿por qué? Mejor responde, ¿y ahora qué sigue para mí? Esa es la mejor pregunta, porque no hay duelo más desgastante que el que nunca tuvo una despedida, pero también hay algo liberador en aprender a soltar.
Continúa. Humberto dice, todo explotó el sábado, que ella estaba enferma. Mi hija había invitado a un amigo a comer y al cine. Creí que lo mejor era dejarla descansar y me fui con mis hijos. Uh-huh. De todos modos, ella siempre insiste en que esté con ellos los fines que me tocan. Después, lo mandó al diablo porque le dijo, a ti te importan más tus hijos que yo. Pues adivina qué. ¿Sí?
Sí.
Y ya lo dijo Mario muy claro. Nadie de ustedes puede estar con una persona que los obligue a escoger entre ella o él y sus hijos. Punto.
Sí. La persona debería Punto. Decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Por lo tanto, me voy. Pero no, porque lo que te está echando es la responsabilidad a ti. Tú eres el culpable de que hayamos terminado porque tú le diste preferencia a tu... O sea, no asume ninguna parte. No, mira, ¿sabes qué? Yo veo que tus hijos son muy importantes para ti, lo entiendo. Pero yo Yo necesito ser más importante. Y como tú no estás dispuesto a hacerme más importante a mí, yo no quiero estar en esta relación. Porque así la persona está asumiendo la parte de su responsabilidad. Claro. Y no te está poniendo a ti como el culpable. Ya ves, por querer más a tus hijos. Porque entonces si entras en esta disyuntiva, estoy haciendo mal en querer a mis hijos. No, claramente
claro,
no estás haciendo mal.
Claro, ¿tú sabes qué? Que se busque un señor que no tiene hijos.
Sí, o que no le importen sus hijos.
Esa, o que le valgan pito sus hijos.
Pero también ahí está el otro riesgo. Porque claro, si le valen pito sus hijos, ¿qué crees? Que un día también le vas a acabar valiendo pito tú.
Es 100%. Entonces te vamos a pedir un favor. Tú sabes quién eres. No vuelvas con ella, ¿eh? Ni que te hable, ni que te ruegue, porque tú no puedes vivir teniendo que escoger entre cumplir con tu hija y llevarla al cine con los amiguitos que invitó o que tu chava esté contenta. O sea, no, es, nadie te puede poner en esa posición.
Mira, y si sí vuelves, nos cuentas para poder decir, te lo dijimos.
Exacto, exacto. Se te dijo y se te repitió. Oye, yo regreso a, ¿cómo dijiste el no sé qué digital?
El detox digital, ¿no? Era
el desapego digital.
Desapego digital.
Sí. Qué horror, ¿no?
Sí.
¿No creen que estábamos mejor en los 80s, que cortabas con el fulano, la fulana?
¿Y ya? ¿Se acabó?
¿Y ya se acabó?
Si acaso alguien te contaba por ahí,
ay,
pero...
Ay, hoy lo tienes en Facebook, en TikTok, en Instagram.
Y taparé, y luego, pues las aplicaciones también deben tener un botón de no me lo recuerdes nunca, porque te mandan estos recuerdos cuando tú no los quieres ver, ¿no? Pero miren, no podemos evitar esto a menos que nos desconectáramos
digitalmente. Nada más te voy a hacer una última pregunta.
Sí.
¿Se vale darle unfollow o block en todas sus redes por tu sanidad?
Yo preguntaría por qué demonios seguimos teniendo a la persona allí.
Es que la estupidez que cometemos muchos es, no le voy a dar block en Facebook porque va a decir que qué inmadura.
No.
¿No? Por ejemplo.
Sí, no.
¿A ti qué te importa? Si eso necesita tu alma para curarse, bloqueen todas las redes.
Sí, es como decir, no voy a operarme el apéndice que lo tengo inflamado porque va a decir el doctor. No, lo que diga el doctor, quíteme esta cosa que me está infectando.
Que no aguanto nada.
Que no aguanto nada.
Exacto.
No, a ver, aquí lo que se trata es quitar lo que haga daño.
100%.
Así
ok,
es.
Ahí les va. Mario Guerra, todas las semanas, da cursos para cuentavientes.
Así es.
Todos ustedes... invitadísimos.
Claro que sí, Marta, y sabes que siempre tenemos talleres abiertos en encuentrohumano.com, y esto me da pie, mira, porque casi nunca lo menciono, tenemos talleres abiertos en formato en línea, hay personas que están en otros países, ¿no? Nos han visitado mucho de Sudamérica, Perú, de Ecuador, de Argentina, pero inclusive mexicanos o latinos que están en Alemania, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que no pueden con facilidad venir a Ciudad de México, los formatos en línea son muy accesibles para ellos, y los contenidos son igualitos que los presenciales, y los presenciales claramente en Ciudad de México, para vivir la experiencia, pues digámoslo, en un espacio donde estamos compartiendo todos, también están ahí. Y recuerden que siempre van a encontrar talleres que van a tocar algo que para ustedes es importante, que puede ser autoestima, heridas de la infancia, relaciones de pareja, miedos, culpa, resentimiento, sabotaje. Bueno, entren a la página de encuentrohumano.com, vean el calendario que está ahí, piquen a los talleres abiertos y vayan viendo y van a ver que van a encontrar algo que puede ser el inicio, la continuación o el broche de cierre de un proceso terapéutico en el que puedan estar. Muchas personas después de los talleres deciden que lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Muchas personas van trabajando con esto en esta manera colectiva y grupal, donde van encontrando conocimiento de ellos mismos. Entonces, entra en encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy acompañando en estos procesos, respondiendo preguntas, haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre hay talleres abiertos.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula del Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.